Frecuencia primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Hoy en Extremos, episodio número 243, en Sol, Frecuencia Primera. Orden. Juez Malson Urbina es restituido e inmediatamente ordena destitución de alcaldesa Susana Villarán por desacato a sus órdenes de retirar muros de la parada. Controversia. Aprueban ley que regula publicidad de alimentos no saludables, especialmente para niños, adolescentes, en medios industriales y parte de la sociedad. Se queja por esta norma. El dictador Nicolás Maduro amenazó públicamente que sabe de 900.000 chavistas que no votaron por él y que serán sancionados y perseguidos. Nombramiento. Eda Rivas asume Cancillería de la República, cesando a Rafael Roncagliolo, que viaja a Brasil por razones de salud. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 243. En Sol, Frecuencia Primera.
Estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio, tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar.
¡Yo me gusta!
A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? diario atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme? Porque te conviene callar nuestro
de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Basta ya, maleador.
Hola, bienvenidos. Extremos, episodio número 243 en Sol, Frecuencia Primera. Y aquí con ustedes, Juniel Pereira y Ana Rosa Liendo.
¿Qué tal? Efectivamente estamos en el episodio número 243 de Extremos. Bienvenidos todos.
Hola, hola. Como siempre, un placer saludarles presentando esta nueva emisión de Extremos, episodio número 243. Y como siempre, ya está todo listo por acá por el estudio para hacer un recorrido por el acontecer noticioso del Perú y el mundo en los siete días. Y ahí está ella dándole su toque marginal al programa.
¿Por qué marginal?
Porque es que ese lenguaje, ¿a quién se lo has escuchado? Pura piraña.
¿Cómo le hablas eso?
Claro, pues, y eso que es mi amiga, ¿no?
Eres un maleador, Juniel Pereira.
A ver, ¿eso de dónde sale? A ver, ¿has escuchado algún lugar donde digan eso?
No sé, pregúntale a ella.
Yo esto que tengo que buscar traductor allá o traductor para que me pueda explicar.
Eres un maleador, Juniel Pereira.
Ves, y ahora vive pensando en mí. Pero debes rectificar mi apellido, no te lo sabes. Está mal, es Juniel Pereira.
Oye, Juniel, ¿por qué te gusta tanto hablar de mí? ¿Quieres fantochar, no? ¿Conmigo?
A ver, ¿qué es eso? ¿Fantochar conmigo?
Dice que es alardear.
Ah, ya. ¿Sabías tú también?
No sé, me lo dijo, pues.
Ah, yo pensaba que era que también estabas relacionándote con la misma gente yendo a la misma fiesta.
Yo no voy a fiestas. Nunca he ido.
Ah, bueno, si tú lo dices.
Pero podría ir, ¿eh?
Ya dile a Mitt que te invite entonces.
Pero a ti te he invitado. Tú eres el que dice que no, hasta ahora no concretas la invitación al almuerzo.
No, si me invita tiene que pagar ella.
¿Cómo va a pagar ella, pues?
Ah, ya, eso no es
problema. Eres un maleador, Juniel Pereira.
¿Ves? Pero yo insisto, Mitt, apréndete mi apellido bien.
Capaz no es para ti, es para otro.
Ah, exacto, puede ser también eso. No, pero es que el que habla todo el tiempo de ella soy yo. Así que ya comenzamos, episodio número 243 de Extremos.
Empezamos inmediatamente el programa. Extremos antes, justamente hablando de Meet, tenemos aquí esta información lamentable, terrible. Carlos, que fue nuestro amigo muy especial, casi como un papá, allá en Medellín, en el último viaje a Colombia, junto con Miri y el equipo, lamentablemente ha sufrido un atentado contra su vida. Ha recibido hace como 3 días un disparo cerca de los 2 pulmones, a las costillas, y también 2 puñaladas por la espalda por parte de dos pasajeros delincuentes allá en Medellín, Colombia. Se encuentra en estos momentos hospitalizado y los médicos están tratando precisamente de que se recupere pronto. Este es algo muy doloroso. Bueno, no sabrá corroborar también, al igual que yo y quienes viajamos en ese entonces. Carlos quiso despedirse de nosotros, de todos los momentos bonitos que pasamos allá. Él nos sirvió de guía. Al final ya ni nos cobraba, ¿no? Él se sentía como una familia. Y por alguna razón, su carro falló, no pudo recogernos. Bueno, nos llevó a otra movilidad. Y al final él llegó al aeropuerto de Medellín, pero llegó tarde, ya solamente fue por teléfono y no pudo despedirse de nosotros como hubiéramos querido, tomándonos fotos o qué sé yo. Y en fin, y ahora esta noticia de este atentado contra su vida realmente me conmociona mucho, y porque le guardo mucho cariño, muchos recuerdos a Carlos. Bien, continuamos con el programa. Y Ana Rosa muda, despiadada, en fin, sin sentimiento.
Ana Rosa está ahí diciendo.
Lo que pasa es que lamentablemente no llegué a conocerlo, pero espero que sí pueda conocerlo en el futuro porque estoy segura que se va a recuperar, ¿no? Pero no puedo.
Pero me parece muy cobarde, claro, me parece muy cobarde que le hayan hecho eso cuando está trabajando. Es un hombre que está trabajando y que le hayan hecho eso, o sea, me parece de lo más cobarde.
Bueno, es cobarde definitivamente y lamentablemente también esos casos pasan a diario en el mundo.
Exacto, eso mismo quería puntualizar. El tema es que es una realidad no solo en el Perú, sino también en buena parte del mundo, algo lamentable, y sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones quienes al final terminan cargando el peso de la delincuencia son las personas que desean trabajar y se ven imposibilitadas de realizar sus actividades habituales por este tipo de cosas. Incluso ahora sobre todo hay una implicación no solo en el plano de la salud, y esperemos que este amigo de Sol Frecuencia Primera pueda recuperarse pronto, pero también desde el punto de vista económico, porque está imposibilitado de trabajar. Es algo realmente lamentable y ya estamos viendo que la delincuencia cada día crece y se multiplica no solo acá en el Perú.
El caso La Parada, juez Malson Urbina es restituido e inmediatamente ordena la destitución de la alcaldesa Susana Villarán. Así es. Alega que ha cometido desacato al no cumplir con la orden de retirar los bloques de cemento que nos permiten el ingreso de carga pesada al antiguo mercado mayorista de La Parada. Se le dio 3 oportunidades para que cumpla con retirar los bloques de cemento. Me he circunscrito a hacer lo que la ley dispone. En el artículo 8 del Código Procesal se establece que si hay desacato, el juez ordena la destitución, dijo en diálogo con la emisora Radio Programas. Urbina, quien estuvo suspendido hasta el miércoles pasado por el Poder Judicial, volvió a asumir sus funciones, a pesar que el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificarlo, ya que podrá ejercer su cargo mientras se evalúe la apelación del juez a esta última directiva. Susana Villarán podrá apelar esta resolución, pero la ley lo que dice es que se ejecuta la sentencia a la inmediatez posible, dijo antes de asegurar que la orden que ha dado no es una venganza política. El cuestionado juez, que emitió el fallo a favor de los comerciantes de La Parada para que el Consejo Metropolitano retire los bloques de cemento, indicó que ha presentado su decisión tanto al Jurado Nacional de Elecciones como a la propia Susana Villarán. Así es. Asimismo, Malson Urbina no se queda callado y calificó de mentiroso e inepto al ministro Pedraza. Así es, este juez del 56 juzgado penal y que falló a favor de los comerciantes de La Parada respondió los cuestionamientos del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y defendió la orden de destituir a Susana Villarán. Pedraza señaló que Urbina desprestigia la carrera del juez. Ante eso, el magistrado respondió con dureza: el ministro del Interior es un mentiroso e inepto. ¿Cómo es posible que conteste ante el interrogatorio del juez que él no sabe nada? ¿Cómo es posible que ante la prensa diga que no sabía nada cuando es posible? ¿Cómo es posible que un ministro diga eso?, dijo en declaraciones al canal de televisión, Canal N. El juez aseguró que aún no ha recibido la notificación del Consejo Nacional de la Magistratura sobre su no ratificación en el cargo, el asunto que responde a un tema político. En otro momento continuó defendiendo su oposición respecto a la destitución de Villarán al cargo de alcaldesa por desacato a la autoridad. Se sabe también que los representantes de La Parada quieren hacer un monumento al señor Malson Urbina en agradecimiento por la decisión que tomó. Ahora bien, no hay causal para la destitución. ¿Quién dice eso? El procurador municipal. Vamos a escuchar, este es Antonio Salazar. Vamos a escuchar qué es lo que habla al respecto.
Recién al mediodía se estaban enviando las notificaciones del juzgado a la central. Nosotros no va a llegar entre lunes o martes de la próxima semana, no creo que antes.
Claro, pero él ha comunicado ya en la mañana, lo dijo
antes de los medios de prensa. Sí, pero nosotros no podemos contestarle a un magistrado a través de la prensa. Nosotros, para poder contestarle a un magistrado, tenemos que esperar la notificación regular y formal que nos tiene que hacer llegar. Y sobre eso es lo que yo quiero hablar. Fíjense, él está a través de la prensa afirmando que ha ordenado la destitución de la alcaldesa de Lima porque ella ha desacatado el mandato de retiro de los bloques de cemento. A mí me preocupa esta afirmación tremenda de este juez. ¿Por qué? Porque es importante entender que este habeas corpus tiene un debido proceso. Y este debido proceso tiene dos cuadernos. Uno es el cuaderno principal, que es el fondo del asunto, donde se discutió si se declaraba fundado o infundado el habeas corpus. Y el otro es el cuaderno de ejecución, es decir, el que se desarrolla conforme la resolución que emite el juez ordenando que se ejecute la medida. En este cuaderno de ejecución nosotros solicitamos al juez que nos dé 10 días para ejecutar el mandato. El juez, en una resolución hecha a mano, como le hemos manifestado claramente y toda la prensa lo tiene también, el día 15 de abril, lunes 15 de abril, el mismo día que es notificado con la sanción de suspensión por 30 días, él emite una resolución, repito, manuscrita, en la cual ordena que en el plazo de 48 horas retiremos los bloques de cemento. Esa resolución, que nos fue notificada el 16 de abril, al día siguiente que el juez fue sancionado y cuando ya no estaba en ejercicio este magistrado, fue apelada por nosotros el día 18 de abril. El 18 de abril le dijimos al juzgado, les han entregado copia a ustedes de este escrito, le dijimos al juzgado que nos conceda una apelación sobre el plazo, no sobre la medida, ojo. La medida la vamos a acatar, hemos dicho al juzgado. Lo que le dijimos al juzgado fue: oiga, señor, no podemos hacer en 48 horas. Tenemos que apelar de esta decisión de usted, y hemos apelado de esa decisión. Y el día 3 de mayo, en el documento que también les han entregado a ustedes, el juzgado, el mismo juzgado en el cual despacha el juez Marston Urbina, en el reemplazo de él, la doctora Tania Inés Huancahuire Díaz, emite una resolución en la cual dice: concédase la apelación pedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima con efecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que se deja sin efecto el plazo para ejecutar la medida hasta que la segunda instancia resuelva. Esto se entiende de lo que es una notificación a las partes. Esta es una notificación a la parte. La jueza no lo ha hecho a través de la prensa, lo hace directamente a nosotros. Con lo cual nosotros, permítame terminar, estamos informados de que el juez o la jueza del 56 juzgado está elevando nuestra apelación y con efecto suspensivo, es decir, no se ejecuta la medida en el plazo que nos había dictado el juez Manson Urbina. Lo siguiente, el siguiente hecho judicial que nos enteramos es a través de la prensa ayer, en el cual el juez dice: la destitución de la alcaldesa, ordena la destitución de la alcaldesa porque ha desacatado la orden. ¿Qué orden ha desacatado la alcaldesa? Esa es la gran pregunta que yo le hago al juez Marzo Urbina. ¿Cuál es la orden que ha desacatado? Si nosotros procesalmente hemos actuado, yo como procurador soy el único encargado por esta gestión, como en mi condición de tal, para poder ejercer las acciones legales. Y las acciones legales las hemos ejercido y acá está la respuesta judicial. Entonces, ¿cuál es el desacato del cual habla el juez Manso Urbina? Ahora sí puedo contestar la pregunta.
Doctor, se dice que no están cumpliendo con la orden de retiro de los bloques de concreto de la parada.
Fíjese, la apelación nos concedieron con efecto suspensivo. El siguiente paso era informarnos cuál es el resultado de esa apelación para poder proceder a cumplir el plazo que determinara la segunda instancia, o los 48 horas o los 10 días. No es que no hayamos cumplido el mandato estaba suspendido, y no porque nosotros lo hayamos suspendido, la jueza lo suspende.
Esta sin embargo, copia... de llegar la orden a través del Jurado Nacional de Elecciones, ¿ustedes van a acatar ese fallo?
No a través del juzgado, la orden tiene que llegar directamente por el juzgado. al Jurado Nacional de Elecciones ha ido el juez, ha ordenado, fíjense lo tremendo que es este juez, ha ordenado la destitución de la alcaldesa, potestad que no tiene este juez para hacer, pero ha ordenado la destitución de la alcaldesa. Eso es un trámite ante el Jurado Nacional de Elecciones. Diferente es la ejecución del fallo. Eso se hace a través del 56 juzgado. Él nos tiene que notificar, por favor déjeme terminar, él nos tiene que notificar para nosotros ejecutar lo que él ordena a través de su resolución. Estamos, él dice, ustedes me están informando ahora que él nos está dando un plazo de 6 días. Quiero que me llegue la notificación, quiero ver la notificación para poder actuar procesalmente frente a esa notificación. Yo no puedo decirles a ustedes, voy a hacerlo mañana, pasado mañana, si es que a mí no me notifican cuál es el plazo real o final que me da este juez. Y fíjense, me entero además a través de la prensa que me entrevistó hace un momento una periodista y me dice, la notificación llega al teniente alcalde, ni siquiera a la alcaldesa, porque para el juez Urbina, la alcaldesa ya no está en funciones, es decir, para él ya está destituida y notifica al teniente alcalde. Todo eso tenemos que entenderlo. Y vamos a apelar de lo que corresponda apelar y vamos a cumplirlo con lo que corresponda cumplir.
Bastante irregular este proceso de Malson Urbina, es evidente. O sea, si ellos han apelado y además la jueza que estuvo reemplazando a Malson Urbina dio un decreto suspensorio, entonces pues tiene que no está en ninguna falta. No pueden destituirle de manera alguna si existe eso. Ese es así de sencillo la ley.
Exactamente, yo coincido contigo porque él le está planteando sobre todo un desacato y a partir de esto ha dispuesto la destitución de la alcaldesa de Lima, pero efectivamente este trámite tiene que presentarse, tiene que promoverse ante el Jurado Nacional de Elecciones. Él no tiene la autoridad, aun cuando haya estado alegando que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Código Procesal puede realizar este tipo de actos, pero además de esto, tomemos en consideración que el juez Malson Urbina había sido suspendido del ejercicio como juez y entonces ahora ha vuelto, pero también sucede que la Oficina de Control de la Magistratura, el Consejo Nacional de la Magistratura específicamente, ha dispuesto no ratificarlo a él como juez y entonces él continúa aún trabajando, desempeñándose en el 56 Juzgado Penal de Lima porque ha presentado la reclamación correspondiente, pero ya ni siquiera ha sido ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y en relación a esto vemos que la alcaldesa por su parte tampoco ha sido notificada de esto. Incluso no estamos hablando de que ella se está oponiendo. Desde el momento en el que se dispuso el retiro de estos bloques de cemento de esta zona y en la periferia del Mercado La Parada, la municipalidad ha pedido un plazo porque para retirar estos bloques se precisa de recursos logísticos y entonces es todo un proceso. Ahora yo soy del criterio que ya lo que está sucediendo es que la municipalidad está tratando de extender un poco este tiempo para tener margen y esperar el pronunciamiento de la corte. En tanto, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, se ha referido al respecto de todo esto y de la situación del Mercado de la Parada y ha dicho que ella confía en que el Poder Judicial tome una decisión inteligente. En este mismo sentido, también se ha pronunciado el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, a quien Malson Urbina, sobre todo, ha estado hostigando, planteando que no tiene conocimientos técnicos de derecho, de legislación, y también alegando que hubo una gran responsabilidad de su parte, ya que el personal policial que participó en el operativo de octubre pasado no tenía conocimiento de hasta qué lugar iban y de la operación que concretamente iban a realizar.
Bueno, esto que nos sirva también de ejemplo socialmente de cómo es cómo son los procesos judiciales acá en nuestro país, en Lima, ¿no? Que de pronto pues se pueden lanzar acusaciones y todo tipo de cosas entre uno y otro y recién en el camino los abogados comienzan a mostrar sus cartas, como quien dice, y uno se da cuenta, pero faltó este proceso, pero tiene este tiempo, pero porque si no lo sabes, de pronto también piensas que así es, ¿no? Y socialmente la gente, por ejemplo, la primera información que teníamos todos, o sea, la ciudad en sí, era pues que la destituía por desacato. punto, ¿no? Y él se cerraba y decía de que estaba dentro de la ley porque se le había ordenado tal cosa, había pasado el plazo y no había cumplido. De pronto pues sale la otra parte y muestra también sus cartas y sus papeles y sus pruebas diciendo pues que eso no es así, ¿no? Sin embargo, normalmente los procesos, lamentablemente, en nuestro país a veces se dan de esa manera. O sea, los papeles no llegan cuando tienen que llegar, no te llega nunca una notificación o te llega luego del día y nunca hay una firma de que la has recibido, y sin embargo eso se usa como prueba. O sea, es todo, porque tu lógica te dice, ¿no? Si a mí me notifican algo, tengo que haberlo recibido y firmado para que se pruebe que lo recibí, ¿no? Pero a veces acá eso no pasa, ¿no?
Ana Rosa, pero sobre todo yo percibo que hay una debilidad en lo referente a Poder Judicial, porque si la jueza que había estado sustituyendo,
claro,
a Malson Urbina,
no ha ejercido una labor en ese tiempo,
había emitido una resolución dándole a la municipalidad este tiempo y además suspendiendo la ejecución de la sentencia, ¿cómo es posible que vuelva Malson Urbina?
Y se borra todo eso, ¿no? O sea, pese, no hubiera habido nadie.
Pese a que no ha sido ratificado por el Consejo Nacional de la Magistratura, continúa desempeñándose y a tal extremo que emite otra serie de documentos con un contenido diferente, vulnerando e ignorando lo que la jueza que estaba ocupando su puesto había señalado.
Claro, no, a eso me refiero. O sea, si en un caso judicial acá, tú como una persona natural, común y corriente, si no estás al tanto y no tienes un buen abogado y que sea así muy perspicaz, esas cosas pasan, porque lo estamos viendo de manera pública. O sea, está ocurriendo, ¿no? A vista y paciencia de todo el mundo, y se está revelando ante todos. Imagínate cómo son los casos más pequeños de personas pues que no son públicas y que tienen que afrontar procesos realmente difíciles y que no tienen quizás el dinero o los medios para poder buscar una buena defensa.
Ollanta Humala aceptó la renuncia del canciller Rafael Roncagliolo. Esta renuncia del ministro de Relaciones Exteriores fue aceptada por el presidente Ollanta Humala, según se trascendió. La causa para que Roncagliolo dé un paso de costado sería su resquebrajado estado de salud. Medios locales indicaron que el primer ministro Juan Jiménez Mayor se reunió con el canciller en Torre Tagle para convencerlo de que continúe hasta después de que se emita el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo en Chile. Al parecer, los intentos para que Roncagliolo continúe no tuvieron éxito. Fuentes de Palacio de Gobierno señalaron que esa fue la decisión de Roncagliolo. También se conoció que el ex representante del Perú ante las Naciones Unidas, Enrique Román Morey, inicialmente se dijo que iba a ser el sucesor de Roncagliolo. Sin embargo, quien sucedió a Roncagliolo fue Eda Rivas, quien estuvo ejerciendo de ministra de Justicia hasta hace poco. En ceremonia realizada en Salón Dorado de Palacio de Gobierno, el presidente Ollanta Humala tomó el juramento a la ex ministra de Justicia. Aquí la nota inmediatamente en extremos. Adelante.
Señora Eda Adriana Rivas Franchini, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden.
Eda Rivas es la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Acaba de juramentar al cargo en Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Continúa la ceremonia entonces para juramentar al nuevo ministro de Justicia.
A continuación, se procederá a la lectura de la resolución suprema con la que se nombra al ministro de Justicia y Derechos Humanos, al señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira. Luego de lo cual, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo.
Resolución Suprema número 156-2013-PCN, Lima, 15 de mayo de 2013. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República. Rúbrica Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros.
Señor Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío.
Sí, juro.
Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden.
Daniel Augusto Figalo Rivadeneira, entonces, promenta en el cargo como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él se había venido desempeñando como viceministro de Justicia.
Las reacciones no se han hecho esperar. El legislador Galarreta hace una, bueno, da su opinión al respecto y dice que la salida de Ronquillolo se debe a que este ya no goza de la simpatía de UNASUR. Adelante. Recordar también lo que comentó Nicolás Maduro al respecto.
Yo obviamente que tengo una discrepancia enorme con el canciller. El único punto que nos unió a todos a favor de él, más que a él, fue la cancillería. Fue cuando el impresentable, el dictador de Venezuela, lo maltrató innecesariamente. Pero Ronquillolo se ha mantenido mal de salud, y ha pasado temas bastante complicados de salud, porque su idea era quedarse hasta que salga el fallo de la AI. A mí no me parecía, porque vuelvo a repetir, con la salida del canciller no pasa nada.
Vuelvo a decir, no.
O sea, los miembros del tribunal de la AI no están evaluando si sale el canciller, si cambian el embajador, ellos están estudiando y van a tomar un fallo. Pero me parece raro que él, habiéndose mantenido, ahora sí haya dicho que es un tema de salud. No vaya a ser que haya sido su forma de pasar, de superar el tema con Venezuela, cuando Maduro sale y dice ya damos por superado, ya pasó el incidente. Tal vez algo puede haber pasado. Ahí tiene varias hipótesis, ¿no? Una es que su discusión con sus amigos, porque él ha sido un amigo y aliado, acuérdate que nos hizo generarnos un conflicto innecesario con Inglaterra, con la Gran Bretaña, por la fragata, solo por quedar bien con la Kirchner, que ya estamos viendo cómo le roban a Argentina, cómo se están haciendo de plata en ese país. Solamente el patrimonio de la señora ha crecido, pero mira, no olvídate, ha crecido ni creo que ni los dueños de la compañía más grande. Entonces, ha habido situaciones complicadas con el canciller por tener esta buena lid con los amigos del ALBA, que son sus amigos, todos estos autoritarios que hay en la región. La situación tan mal manejada con Correa y con Maduro puede ser uno de los motivos por el cual ya no goza un poco de la simpatía, o ha tenido un resquebrajamiento con la relación con los que manejan la UNASUR. O sea, aquí la región la maneja, la UNASUR la maneja por los plata, los dólares del expresidente Chávez, que ahora es Maduro. Entonces, ese es uno. Lo otro tiene que ver con la interpelación que igual venía sí o sí, así se había dicho que iba a ir. Pero el tema de salud me parece un poco difícil de creer, que ojalá no sea así, que mejore, ¿no? Porque es un tema ya de salud. Porque ha estado en situaciones de salud más difíciles hace unos meses, y igual estaba con la meta hasta que el fallo de la Haya se dé.
Bien, pasando a otro punto, Corea del Norte dispara 3 misiles al mar de Japón. El ejército de Corea del Norte hizo esta acción, según un portavoz. Los proyectiles cayeron al mar, probablemente fueron teledirigidos. El Ministerio de Defensa surcoreano dijo desconocer el motivo del lanzamiento de los misiles. La agencia de noticias Yonhap citó a funcionarios afirmando que los lanzamientos podrían formar parte de ejercicios militares o ser pruebas aisladas. Las fuentes estimaron que podría tratarse de misiles antibuque o misiles fuera tierra-tierra con un alcance de unos 120 kilómetros. El ejército norcoreano prueba con cierta frecuencia misiles de corto alcance, según Corea del Sur. La última vez que realizaron tres ensayos fue a mediados del mes de marzo. Un portavoz de la oficina de la presidencia de Seúl, citada por Yoav, afirmó que los recientes lanzamientos de misiles no parecen suponer una gran amenaza de seguridad. No obstante, agregó, Corea del Sur está preparada para enfrentarse a eventuales provocaciones. Vamos a regresar con Extremos, episodio número 243, en Sol Frecuencia Primera. Viene, esto es de la película Oblivion, con que actúa, ¿cómo se llama?
Tom Cruise.
¿Cómo hace Tom Cruise? Tiene un pacto con el diablo este hombre para mantenerse joven, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo hace? ¿Va donde Paulino Acosta? ¿Cómo hace? Bueno, se opera. Bueno, viene Procol Harum.
White a Shade of Pale, as performed by the Procol Harum.
A White a Shade of Pale. Procol Harum, de la película Oblivion.
Sentidos. Frecuencia Primera.
As the moon.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Se trata de Enzo Visciano y lo que ha hecho es cantar su currículum en el metro en España. Esto me parece que es en Barcelona.
En Barcelona.
Sí, en Barcelona. Exactamente, en el metro. La falta de trabajo que le falta trabajo, pero le sobran las ganas y el ingenio. Enzo Visciano, de 24 años, periodista y como muchos colegas ibéricos y profesionales de diversas ramas, es víctima del desempleo que afecta a la población de España. Su situación lo ha obligado a recurrir a formas creativas para conseguir empleo, utilizando sus habilidades para el canto y su dominio en Internet. Licenciado en periodismo y con un diploma en posgrado que he traído aquí, dice, doblado por si usted lo quiere ver, en la línea inicial con la que Enzo comienza a contar sus habilidades mediante el canto, el joven español se despojó de cualquier activo de timidez y cantó su currículo en el metro de Barcelona ante el asombro y risas de los usuarios del servicio de transporte. Visciano contó en su blog que las fotocopias le salen muy caras y que ya no puede gastar más dinero para divulgar su currículo de esa manera. Por eso ha decidido ofrecer sus servicios en el metro cantando con el ukele, que es esa como guitarrita que tiene, su currículo. Señaló el joven que además de cantar, grabó su recital y lo publicó en YouTube, obteniendo ya cientos de miles de visitas y varias propuestas de trabajo. Aparentemente la idea le ha resultado. Así es, Enzo contó que ya ha recibido varias ofertas de trabajo, lo que acabamos de mencionar, con lo cual podría dejar las frías estadísticas que dan cuenta que la tasa de desempleo juvenil en España supera el 57%. Miles de internautas han felicitado al también experto en Twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn y MySpace.
Digamos que lo que ha hecho ha sido también pues una prueba de su habilidad, ¿no?, en las redes sociales, de todo lo que es la comunicación, al lograr llamar la atención no solamente de las personas que estaban ahí, sino ya subiéndolo pues en internet, en YouTube, y ha llamado la atención de gente, pues, que efectivamente le podría proponer, como lo estamos leyendo, ofertas de trabajo, ya que han visto, pues, su ingenio, ¿no?, y su habilidad para eso.
No, realmente acá no solamente estamos viendo su empeño y además su facilidad, ¿no?, para trabajar el tema de las redes sociales, sino también, además, que esto es una especie de denuncia ante la situación que está experimentando, que está viviendo España hoy, sobre todo porque a partir de un grupo de recortes y demás, también el tema de impuestos, todo esto al final en España no se ha logrado concretar nada por parte de Mariano Rajoy desde el punto de vista práctico. Incluso estaba acá revisando algunas cifras que ha publicado la agencia de noticias EFE, donde dice que el desempleo registrado en este país ha subido en 59.444 personas según cifras del mes de febrero con respecto al enero de este año 2013, y superó por primera vez los 5 millones. Específicamente estamos hablando de 5.040.222 desocupados en España, un 1,19% más según los datos que difundió el Ministerio de Empleo y de Seguridad Social español. Según la agencia de noticias EFE, desde febrero de 2012 hay 328.124 nuevos desocupados, lo que supone un aumento del 6,96%, y el incremento afecta a todos los sectores encabezados por el área de servicios. También acá veíamos en el caso de un profesional Enzo Vizcaíno, de 24 años, periodista y además con una formación complementaria, que también está desempleado. Entonces, realmente preocupante la situación. Se dice que las cifras de desempleo están encabezadas por el sector de los servicios, con 39.788 desempleados, que representan un 1,28% de más, seguido de la agricultura, la industria, la construcción también. Y entre los extranjeros también se está observando, pues, muchísimo desempleo. Ha subido en 5.591 personas respecto a enero. Estamos hablando de un aumento del 0,9%. Algo realmente preocupante, y por eso es que estamos viendo que el tema de la migración normalmente, tradicionalmente, se daba desde países sudamericanos y desde países africanos, en fin, hacia Europa, y actualmente es todo lo contrario, porque no solamente está siendo objeto de la crisis España, también Alemania, Francia, Italia, con una situación crítica también, y muchísimos inmigrantes, algo realmente complicado.
Y acá, ¿no?, bueno, acá en Perú, que fue más o menos en esa época en que muchísimos peruanos precisamente partieron hacia España en busca, pues, ¿no?, de mejoras. Ahora están regresando en algunos casos, y tenemos también visitantes ahora españoles y de diferentes países en nuestro país, en Perú, para buscar el ansiado desarrollo profesional y económico, sobre todo, que antes era, pues, al revés, ¿no? Eso es un indicio de cómo está la situación en Europa y de cómo, pues, en general el círculo económico también es una ciencia que gira y da vueltas, y que hay que estar siempre prevenidos y precavidos, sobre todo porque las cosas se van a repetir a lo largo de la historia, no solamente, pues, a nivel social, sino económico, y muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a eso, ¿no? Lo paradójico también es, pues, de que, o lo bueno en el caso de los latinos, que siempre a veces conversamos, ¿no?, para países como en Europa, ¿no?, en los países europeos o en Norteamérica mismo, en que no han estado acostumbrados a crisis de esa naturaleza, les es a veces un poco difícil afrontarlo. Sin embargo, los latinos o los que hemos vivido en países que hemos pasado, pues, por momentos terribles, caramba, pues lo pasamos nomás.
Exacto, Ana Rosa. He estado escuchando el testimonio de algunas personas extranjeras, sobre todo italianos, y ellos describen que su panorama es trágico.
Claro,
Al final, la gente que ha vivido en Sudamérica o en situaciones peores dicen, no, al final no les está pasando nada. Lo que pasa es que ellos estaban habituados a tenerlo todo a un alto nivel de vida, y entonces ahora le parece que este es el fin del mundo. Pero igual creo que consecuencias van a continuar habiendo en el tema de la economía, sobre todo porque en Estados Unidos están inyectando dólares americanos a la economía, generando inflación, y al final no ha habido realmente un cambio.
Sí, efectivamente.
Sí me pongo a pensar en el caso de lo que comentabas, y es el tema de los peruanos, que durante muchísimo tiempo fueron hacia Europa, allá se desempeñaban en lo que pudieran, lo mismo en un restaurante, una cafetería, en un hotel, donde fuera posible, y al final hicieron muchísimo dinero. Y entonces creo que no fueron muy conscientes de ese momento, porque si hubieran entonces enviado dinero para acá a sus familiares y no lo hubieran gastado en otras cosas, sino que hubieran invertido en una pequeña empresa, una microempresa por ahí, pues ya tuvieran un futuro garantizado. Entonces ahora estamos viendo que todos están expectantes de esta ley de retorno para volver al país, porque realmente Perú, como no siempre ha sido, pues ahora sí está ocupando un lugar importante. Según el Fondo Monetario Internacional, es la quinta economía de Sudamérica, aunque por supuesto todavía seguimos un poco por debajo de Chile.
Claro, de hecho, ¿no? Bueno, algunos sí lo han hecho, lamentablemente pues una gran mayoría al parecer no tuvo esa precaución. Y entre otras cosas porque normalmente, bueno, pues cuando parten hacia otro lugar, pues parte de todo, ¿no? O sea, tantos profesionales que van en busca de mejoras y de alguna u otra manera generan contactos antes para partir, y otros que se van a la de Dios, ¿no? O sea, a ver qué es lo que hacen. Y entonces como que de todas maneras eso marca un poco cómo va a ser su desarrollo y qué tanto van a ser precavidos en el futuro.
Bueno, vamos con ese tema tremendamente polémico, la ley de la contra la comida chatarra. Así es, vamos con esta información inmediatamente. Así es, promulgan polémica ley sobre la comida chatarra. No a la comida que tiene muchos colores, señaló el presidente de la República, Ollanta Humala, luego de promulgar la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, también conocida como la ley de la comida chatarra. El principal objetivo de la norma es reducir la obesidad infantil y aumentar la alimentación saludable, aseguró el mandatario. Hacemos un llamado a las empresas para que no lo tomen como si les estuviera quitando el mercado. Ellas deben sumarse a esta campaña, subrayó. Gremios empresariales han criticado la medida, pues afirman que les quitará a los ciudadanos el poder de elegir. De acuerdo con Eduardo Ferreiro, gerente general de Comex Perú, los más afectados serán los comerciantes, porque en uno de los artículos de la ley se dispone que los kioscos y los comedores escolares ofrecerán exclusivamente alimentos y bebidas saludables. Pero ¿quién o qué determinará eso? Esto es una pésima señal para el comercio exterior, ya que se le da al Estado la posibilidad de intervenir en lo que ellos consideran correcto y quizás no lo sea. El parlamentario nacionalista Jaime Delgado, uno de los autores de la controversial norma, refirió que esta le significaría un ahorro a E-Salud, que pierde alrededor de 500 millones de soles para atender a personas con problemas relacionados a la obesidad. Esto de la obesidad es un problema. ¿Cómo hay gente obesa?
Sabes de eso, ¿no?
Sí, sí. No pretendemos prohibir la publicidad, dice. Lo que buscamos es regular los contenidos para que no se fomente el consumo irracional. Sin embargo, para el congresista Luis Galarreta, esta regulación pone en riesgo la independencia de los medios y causaría pérdidas en los ingresos que se generan por los comerciales privados. Lo que se está haciendo es ilógico, pues mientras el ambulante no tiene registro sanitario, no paga impuestos y no repara en si uno de sus productos te caerá mal o no, la industria sí lo hace. ¿Quién gana? Para el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, Crisólogo Cáceres, los productores agrarios peruanos están entre los grandes ganadores con esta nueva regulación, ya que podrán aumentar sus ventas cuando se incentiva el consumo de comida saludable. Hay que resaltar que ahora las escuelas incluirán cursos sobre la alimentación sana, lo cual ayudará a los niños a alimentarse mejor. En tanto, el Instituto Peruano de Economía cuestionó que la norma no establezca cuáles son las características de los llamados alimentos y bebidas adecuados para cada edad. Se debe ser menos hipócrita y reconocer que la comida criolla casera de la que estamos tan orgullosos tiene más sodio, grasas saturadas y grasas trans que la mayoría de los alimentos que la ley de la comida chatarra prohibirá en los colegios. La publicidad dirigida a menores de 16 años no podrá ofrecer la entrega de un regalo si se trata de alimentos no saludables. Los comerciantes tampoco podrán atribuir a los productos la pérdida de ganancia de peso ni la obtención de energía. Así es, los empresarios se reunirán para determinar qué medidas tomarán. Vamos a ver más a fondo este particular, y aquí vamos con los puntos a favor y en contra de la polémica ley chatarra. A favor, creará un observatorio de nutrición y de estudio del sobrepeso. Se dotarán kioscos de comidas saludables en las escuelas. se plantea promover la actividad física de los niños y adolescentes. Se incorporará en la currícula escolar programas de promoción de hábitos alimentarios. Su objetivo es reducir la obesidad infantil. Eso está muy bien, pero vamos a ver qué hay en contra. Atentaría, según dicen, contra la libertad de la toma de decisiones de las personas. Eso es cuestionable. Gremios empresariales advierten que es una señal de intervencionismo. No se indican las características de lo que no se debe vender, sino que se fija un listado específico y excluyente de lo que sí se puede. La prohibición podría constituir obstáculos técnicos al comercio, en lo que el Perú incumpliría con lo estipulado por la Organización Mundial del Comercio, OMC. Las empresas de publicidad se verían afectadas y finalmente crearía mayor carga procesal al Indecopi. Vamos a ver aquí, en este aspecto, algo que decir. Hace un momento dijeron que en contra de la libertad de toma de decisiones de las personas, pero un momento, cuando a la gente y al público se le llena y se le satura la cabeza psicológicamente a través de los medios diversos, no solamente radio, televisión, internet, impresos, etcétera, y diversas formas que tiene la publicidad para posicionarse, el hecho de que determinado producto debe ser consumido especialmente por niños y jóvenes, pues simplemente lo hacen, ya tienen en su cabeza la lógica de que deben de consumir ese producto, que es parte de lo del debe ser, y el no debe ser es precisamente lo que le es saludable. Y al final, ¿quiénes son los grandes beneficiados en esto? Pues los médicos y la industria farmacéutica, que al final van a donde el médico, donde el nutricionista, donde el endocrinólogo, etcétera. Y al final, ¿qué es lo que te dice? Bueno, su problema es una mala nutrición y debe de comer ta 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 ta. Pero resulta que esos productos no son fáciles de comprar. Yo mismo he ido a querer consumir comida saludable, vas a un food court y ¿qué encuentras? Pastas, carnes, frituras, eso es lo que encuentras, azúcares. No encuentras directamente un estando, diga ya, ok, aquí comida saludable, comida que realmente no te va a afectar la salud, donde no te va a hacer engordar, donde esté clarísimo el tema del factor nutricional y bien explicado hasta para el más bruto, para el más ignorante. Pues no existe eso. Simplemente cuanto más grasa te metes, mejor, y como que tu cerebro ya está predispuesto a asumir que eso es bueno, ¿no? Que eso es lo que te hace bien, que debes consumir más eso, y por supuesto de ahí con la publicidad lo asocian a emociones y a situaciones. Lo decía Jaime Delgado, también el presidente de ASPEC. ¿Cómo es posible, el actual presidente de ASPEC, Cristólogo Cáceres, que se diga, por ejemplo, dice, tú quieres ser como Iron Man o quieres ser como Superman? Pues consume este producto, consume estos caramelos, esas galletas, o estos fideos, etcétera, o esta pasta, o este KFC, etcétera, este pollo a la brasa, o broster, y vas a ser como yo. Cuando no es así, no necesariamente es así. Entonces, ahí vamos al tema, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al KFC a comer, puede ser rico, la forma crocante, sabrosa, saladita, cómo te lo vas comiendo, pero ¿cuánto daño estás haciéndote? ¿Cuánto creen de azúcar? Lo escuchaba de Crisólogo Cáceres, interesantísimo. Contiene una ración de gaseosa. Estamos hablando de un vaso de gaseosa. No estamos hablando siquiera de medio litro. Estamos hablando de 380 mililitros. 380, no hablo de medio litro, ¿eh? 300, o sea, una botella chica, entre comillas, de gaseosa. Tiene 16 cucharadas. Cucharadas, no cucharaditas, cucharadas de azúcar blanca refinada. ¿Cómo es posible que nos podamos tomar 16 cucharadas sin que nos afecte? ¿Y por qué no sabe? Porque la mezclan con diversos ácidos y la mezclan con sal. Entonces, de esa manera te la tomas y no te das cuenta que te estás tomando 16 cucharadas de azúcar. Así es, de azúcar refinada, introduciéndote al organismo. A lo mucho, un ser humano puede tomar durante un día 25, de 20 a 25, y eso. Fíjese cuánto te estás metiendo ya, y eso fuera del otro, no fuera de otras cosas que puedes consumir, caramelos, dulces, etcétera.
Por ejemplo, en el caso de las escuelas, me parece una medida que sí se debe aplicar, porque lamentablemente un niño cuando va al colegio, y a veces pues también por la labor de los padres, les dan la propina para que se compren algo ahí, ¿no? Entonces, ahí no puedes salir del colegio a buscar afuera qué cosa hay, tienes que someterte a lo que te vendan en el kiosco. y muchas veces, bueno, es todo un círculo, la verdad, ¿no? Muchas veces también por la presión de tener que vender a los niños, que uno dice, hay un montón de niños de venta asegurada, pero tienes que venderles económico, digámoslo, barato, ¿ya? Entonces, lo que hacen, pues, es colocar productos que a veces, pues, son los más fáciles de poder vender, más rápidos, y que lamentablemente, efectivamente, no son tan saludables, ¿no? Entonces, se llenan de golosinas, de gaseosas, ¿no? Porque tienen sed, salen de educación física y quieren tomar algo y se toman, en vez de tomar agua, van a tomar gaseosa, ¿no? Y se meten toda la botella de Coca-Cola, Inca-Cola o en el mejor de los casos que sean de esas marcas, si no es de otra, que es puro colorante, y se las toman porque es lo que hay, es lo que les dan. Me acuerdo que en algún momento me han contado que en otros tiempos acá en Perú, en los colegios nacionales básicamente, a los niños se les daban desayunos, y sí era un desayuno nutritivo, ¿no? Incluso les daban sus vitaminas, ¿no? Todos llegaban al colegio, les daban su vaso de leche con su desayuno, todo su pack de desayuno con su vitamina, y que estaba, pues, perfectamente bien elaborada con un nutricionista y todo lo demás, ¿no? Lo cual ahora no se da. Entonces los niños llegan y ¿qué es lo que encuentran? Golosinas, se llenan de papitas, de galletas, de gaseosas y nada más. ¿Qué es lo que sí me parece bueno dentro de esa regulación? Y en cuanto al comercio en sí y el regular ello, también y en parte creo que puede realizarse paralelo una campaña indicando, por ejemplo, lo que Sandra ha dicho del vaso de Coca-Cola, de gaseosa, cuántas cucharadas de azúcar contiene, o sea, que se debería de informar de cuánta grasa, cuántas azúcar, cuánto de dañino consumes cuando compras determinada cosa, para que al mismo tiempo que ves la publicidad de algo, sepas, o sea, seas consciente, acá me voy a tomar un vaso de puro azúcar, ¿no? Cosas así, ¿no?
Ana Rosa, hace poco hemos ido al Rambla, por ejemplo, antes de ver esta, una película, y nos sirvieron, fuimos a comer, dije, ¿quién será KFC? ¡Sí, sí!
¡Sí!
Apoteósico. Pero ya sabes, si eres consciente que te va a hacer daño.
Claro, pero no lo como todos los días, pues. O sea, hay gente que
pero lo haces, igual te estás haciendo daño, joder. Te estás metiéndote la yuca en el mundo.
A ver, eso es como la hamburguesa que estábamos teniendo en pantalla, que a esta hora a mí no me importaría que se trate de comida chatarra, si algo te pasó.
Claro, ¿no? Porque además estás yendo
a basta un lugar, ya, maleador.
A un lugar en el cual, o sea, iba a ser imposible comprar otra cosa. O sea, estaba el KFC, obvio, estaba Pizza Hut, o sea, todo era comida rápida y comida...
¿Podías no comer?
Entre comida chatarra, pero teníamos hambre, pues tú también comiste.
Tenías gula,
lo que no tomé, hambre. sin embargo, no, tenía hambre porque ese día no había solamente...
Pero engañas al estómago, engañas a la mente de que estás comiendo algo saludable, bueno, o nutritivo.
Sandra, tú también lo comiste y yo no tomé la gaseosa, por ejemplo. Yo decidí no tomar la gaseosa. Tú te la tomaste.
Oh, pero se la había pagado, ¿cómo no lo voy a...? No, ahora, yo le pregunté... No,
sale, yo a veces he
pero fíjate, yo pregunté, ¿no, ¿no puede salir con agua? No, sale con gaseosa.
Pero es más, tú decides te digo, si te la tomas o no.
En el Primax, por ejemplo, en mis viajes, a veces salgo de madrugada, digo, paso por el Primax, el grifo, y veo siempre esta oferta del sándwich 3 jamones. Entonces digo, ya como un desayuno, como que ya no voy a tener tiempo para desayunar, estoy saliendo 4:30 de la mañana, bueno, pues ya te comes un sándwich 3 jamones, un pan ciabatta, qué rico. Pero dice, la oferta es $10.99 en Primax. Y 11 viene
soles.
11 soles, ya. Pero viene con gaseosa, viene con una Inca-Cola. Le digo, un momentito, pero está bien, yo no deseo con Inca-Cola. Ah, entonces es un sol más. Perdón, si no viene con Coca-Cola es un sol más, sí. Debería ser al revés,
es que
¿no?
Te venden ya el producto solo. O sea, la oferta es de 11 soles el sándwich con la gaseosa.
Sí.
Ya, pero como lo estás comprando aparte, ya es el producto solo.
Ya no estás, ¿no?, pidiendo la promoción.
Claro, ya no estás con la promoción.
Entonces le digo, en todo caso, bueno, si quieres, le digo a la chica, si quieres te invito a la gaseosa, pues le digo. Te quedas con la gaseosa y yo me llevo el pan. Es lo mismo, igual lo estoy pagando, ¿no? Porque si no, voy a pagar un sol más para que no la tengas. No tiene coherencia.
Claro. No, o sea, de hecho que también es una cuestión de costumbre, o sea, lamentablemente a lo largo de los años ha habido, por diferentes circunstancias, entre ellas el agitado ritmo de vida de una ciudad, ¿no?, en el que los padres, papá y mamá salen a trabajar desde muy temprano y con las justas llegan y lanzan a la criatura, al guaguaguasi, ¿no? Entonces pasa que a veces pues ya no les preparan los alimentos, los principales, ¿no? O sea, el desayuno probablemente sí, pero no el almuerzo, ¿no? O lo dejan al empleado o hacen algo rápido, ¿no? Que invita a que el niño luego pues quiera golosinas y lo consuma sin supervisión de los padres, sin ese apoyo, ¿no? Esa información. Y como te digo, y en las escuelas tampoco se cuida mucho de eso, ¿no? Porque simplemente se pone el kiosco y a lo que vendan, ¿no? No alguno, uno que otro que supervisará qué es lo que hay, porque en algunos sí venden menú y todo lo demás, ¿no? Y la gente sale también a comprar y busca, uno busca, ¿no? Cuando yo he trabajado en algún lugar y he tenido que almorzar fuera permanentemente, o sea, por un tiempo determinado, buscaba pues dónde puedo ir a comprar, porque a veces puro menú de chifa, ¿no? Puro menú de o sea, buscaba una casa así donde vendieran menú y a criollo y algo balanceado, ¿no? Pero no siempre es lo mismo, pues, ¿no? O sea, trataba de buscar algo como quien dice de casa, ¿no? Una cosa así. Pero no es lo más, lo que encuentras más a la mano. Pero también depende mucho de tu criterio y tu decisión de qué es lo que voy a consumir y qué no.
Mira, yo he estado hace poco por trabajo en la sierra, en Huancavelica, la sierra de Arequipa. Y fíjate, cuando hemos ido a Churín también y varios sitios, en esos sitios tú se come bien, se come sano y no tiene que ser pues nada trans, nada de eso, o sea, come rico, come sano. Uno puede comer, tomar pues una, bueno, a ti no te gusta, me encanta una buena sopa de mote con su cancha, qué rico, carambas, o su sancochao bien presentado, y es nutritivo y es natural y es bueno. Pero versus a que te vayas a comer unas pastas o que te comas un KFC o un Burger King, etcétera.
Claro, pero como te repito, pues hay gente que sí lo consume a diario. O sea, hay gente que de pronto por alguna circunstancia todos los días va y se come su sándwich del Bembos. Todos los días va y se compra un KFC o tienen que consumir el... No llegan a tomar desayuno y ya se acostumbraron a pasar por McDonald's, por el Dunkin' Donuts.
Y eso sin mencionar el glutamato monosódico de la Ginomoto que le ponen y que lo hace más sabroso, entre comillas.
Claro, ¿no? Pero hay otros, o sea, como... caso incluso el tuyo también, porque no te veo que tampoco que todos los días comas KFC o Pizza Hut, esas cosas, ¿no? Que lo consumes una a la 500 porque te provoca y es rico también, pues, ¿no? Una vez a la semana, una vez al mes a veces, ¿no? O sea, depende.
Porque te ha asociado la publicidad, porque lo ves por la ubicación, por el color de la publicidad, porque su sabor ya te posicionó, igual que la Inca Kola, por ejemplo. La Inca Kola ha llegado a la conclusión tu mente de que es rica, que es bueno consumirla. Porque en mi caso, por ejemplo, se asocia pues desde tiempos pues de
pero yo no tomo, por ejemplo, gaseosas. No tengo la costumbre de tomarlas. Y sí las tomaba antes,
¿sabes? Pero fíjate, de tiempo de muy chiquito, sabes que claro, en la mesa estaba la Inca Kola.
Claro,
rememora a la familia, unida,
etc. Me acuerdo de niña, incluso una vez así comentaba los tamaños de la gaseosa que compraban la Coca-Cola familiar. La Coca-Cola familiar era de menos cantidad que la Coca-Cola de litro. Sin embargo, yo ahora veo una Coca-Cola de litro y me parece chiquitita, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y cómo antes con una Coca-Cola familiar que era de menos cantidad que la de litro tomaban todos en la casa su vaso de gaseosa, ¿no? Y era costumbre, o sea, llevarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, yo, por diferentes razones, precisamente por informarme y todo lo demás, comencé a dejar de tomar gaseosas. O sea, no digo que no tomo, que gaseosa nula, pero en la mayoría de las veces yo evito tomar gaseosa al punto de que incluso físicamente yo me demoro una eternidad en tomar un vaso de gaseosa porque lo tomo a poquitos, porque ya no me atrae lo suficiente, ¿ya? Y me demoro por el gas, por lo que fuera, pero lo tomo así poquito y me demoro un montón en tomar un vaso de gaseosa nada más, ¿ya? Y por lo general no lo hago. Porque ya uno se informa y así va tomando conciencia de qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. O sea, debe haber sí una regulación de que no se en la publicidad, sobre todo de estos productos, que no se sature con ello, que no se condicione, que no se genere pues una cultura de consumo de comida chatarra. Debería de haber un control en eso y paralelo a ello una campaña donde se informe realmente de cuál es el valor nutricional de las cosas que uno normalmente consume, para que uno aprenda de por sí. Esos tips simplemente te ayudan, porque de pronto tú te enteras, como ahorita nos dices, un vaso de gaseosa tiene 16 cucharadas de azúcar, eso queda en tu mente. Y cuando vuelves a agarrar el vaso, dices, ah, pucha, va a tomarme 16 cucharadas de azúcar. Como que lo piensas dos veces. Y eso, si se da en forma de campaña también en televisión, incluso al lado de un comercial de comida chatarra, ya es tan efectivo como prohibirla. Es más efectivo que prohibirla, porque lo prohibido siempre atrae más.
Pero fíjate cómo está la mediática actual, la televisión actual, no les interesa la persona humana. Ya lo hemos discutido en múltiples oportunidades, lo único que les interesa es explotar a la persona humana para venderles cualquier basura.
En esas circunstancias entonces tienes que ser mucho más hábil e inteligente para crear una estrategia que enfrente a ello de manera eficaz.
Porque yo digo, por ejemplo, en los colegios más populares dentro de Lima, porque en provincias es un poco diferente, puedes ponerle un kiosco entre comillas saludable donde seguramente nadie va a ir a consumir ahí. Los niños no van a querer algo que les metas a propósito, van a sentirse como que la autoridad les mete, pero por debajo, más que seguro, yo veo ya la escena, le dice, ok niños, pero ya, pero no le digan a nadie, ¿eh? Les vamos a dar pollito, a más ver hamburguesas por lo bajo, ya, pero no digan a nadie. Y los vegetales, todo eso se quedan. Cuando uno va a comer pollo a la brasa, ¿qué es lo que dejan? La ensalada, se la llevaron mi plato, no me dejaron terminar mi ensalada, que quería comer, ¿verdad? Pero es real, pues, es real. Entonces, es un condicionamiento mental que ya se nos ha ido formando a lo largo de los años. Ese es así de sencillo.
No, eso sí.
Especialmente a los niños, ¿no? Le pones, por ejemplo, la colección de los juguetitos que te vienen con el chocolate tal o cual.
Ya, pero repito, o sea, eso también depende. El niño solo no va a ir al KFC o al Pizza Hut o al McDonald's a sentarse solo. Tú no ves un niño solito sentado en su mesa que ha ido y ha comprado su cajita con todo eso. Ha ido con papá y mamá y le han comprado, pues.
Porque, obviamente, porque después de que les han bombardeado la policía, le llora, le exige, le pide, le, y
ya, haré todo. Todo eso es cuestión de crianza.
A ver, ahora.
Llora, gritará y se cansará, pues, de gritar.
Lo que yo sé es que el criterio que esta ley de promoción de la alimentación saludable se centra básicamente en el tema de la publicidad y, sobre todo, esta publicidad que va dirigida a los chicos y a las chicas menores de 16 años, y yo me pongo a pensar, el kiosco de la señora que vende el salchipapas y que vende su pollo broster con su arroz chaufa, este tipo de cosas, nadie lo promociona.
Salitas
broster. Ajá, exacto. Esto nadie lo promociona en televisión, en radio, en un periódico y demás, y la gente todo el tiempo lo está consumiendo.
Porque ya se acostumbró.
Entonces, pues, yo creo que más que todo lo que tiene que haber es publicidad en relación a los efectos y campañas, que para eso el Ministerio de Salud puede hacerlo, campañas para que cada cual entienda el daño que puede causar esto. Incluso
yo no estoy de acuerdo.
Estamos con esta Coca-Cola, la Coca-Cola destapa la felicidad. Y recuerdo que en Estados Unidos hace ya algún tiempo se reportaba el fallecimiento de una joven madre que consumía Coca-Cola de una manera increíble y además cuando no la tenía reaccionaba con sudoraciones, malestar, además de eso no se podía
controlar
a partir de la adicción que estaba presentando y de hecho el consumo de Coca-Cola la llevó a la muerte, eso lo sabemos. Y entonces la gente está consciente de la publicidad. Ese es como el tema de los chifles, es como el tema de las papas, el tema también de los chistris que normalmente los estamos consumiendo. Incluso hace ya algún tiempo se presentaba un documental en la televisión donde una papa Lice le prendían fuego y por supuesto que había una combustión, ¿no? Se quemó la papa, al final veías la llamita y la papa desapareciéndose. Y entonces, ¿la gente está consciente o no del problema? Yo creo que sí estamos conscientes. Porque yo cuando tengo la Coca-Cola, acá está Sandro desesperado también, porque no está de acuerdo conmigo.
Y yo ni agarro micrófono.
Yo tengo por decir mi Coca-Cola o mi Inca-Cola delante.
No males.
Y la otra vuelve, carajo.
Censurado.
Y ahora hacen pip. Mira, y entonces lo que pasa es que al final yo cuando tengo mi Coca-Cola o mi Inca-Cola delante, yo sé que me hace daño y sé que me va a inflamar el estómago, voy a tener barriga hinchada, pero al final lo consumo igual. Yo creo que es un tema de la conciencia y no tanto de la publicidad, y sobre todo si creo que se debe incentivar además la venta de comidas y productos que no sean chatarra, aunque ya no creo ni en las frutas tampoco, porque me cuesta entender que realmente todo esto sean producciones naturales.
No, y en general es bien difícil pues que haya algo 100% natural, salvo pues que te acostumbres a comer como un vegetariano, ¿no? Salvo los vegetarianos, podrías decir eso, ¿no? Porque por el resto de comidas, es verdad, la comida criolla, la comida peruana, la comida de casa, igual pasa por el aceite y pasa por la sartén. O sea, igual ahí hay un margen, pues, de perdón, sí, de fritura, ¿no? Pero también depende, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente, pues, que pone la sartén y le echa la botella entera de aceite para freír algo, como hay otros que usas, mira, un poquito nada más, o usas incluso la grasa del mismo pollo, de la misma carne, que solo te ayuda a freír. O sea, depende mucho de la habilidad de quien prepara la comida también, ¿no?
Tengo la opinión acá que un clavo saca otro clavo.
Entonces, ¿qué hay que hacer?
Simplemente tiene que tener una buena competencia que haga que la gente prefiera lo otro, que supere, eso, que, o sea, supere el otro, o sea, que, okay, que sigan vendiendo. ¿Por qué? Porque igual no puedes tapar el sol con un dedo, okay. Tú vendes el quiojo no va a haber nadie, pero afuera están esperando la salida los mismos ambulantes de siempre. Entonces, ¿qué quiere? Que la municipalidad vaya ahí a satinizarlos, a decomisarle las cosas, me hagan decir, pues, que no tengo otra cosa que hacer, mi derecho al trabajo, apelación, juicio, etcétera, y eso va a ser de nunca acabar.
No, porque mira, tú el chiquito debe haber pasado igual, o sea, te llevan tu lonchera, ya tu sanguchito, tu juguito, todo lo que quieras, y sales a la puerta del colegio y yo me compraba el algodón, los heladitos esos de marmelo, o sea, golosina pura.
Y,
lo,
¿no? Y los padres muchas veces, o los hermanos mayores o personas mayores al menor, lo compran, se lo compran porque también le hace recordar, es un rememoranza, claro, o sea, tampoco, de cuando era más pequeño, sino que yo quiero también que él consuma lo que yo consumí.
No, pero aparte es que tampoco lo puedes prohibir al 100%, o sea,
es como prohibir el porno.
Claro, por ejemplo,
¿qué tiene que ver una cosa con la otra?
Yo digo, claro, tú sales con los niños, por ejemplo, ya yo compré eso cuando tenía plata. O sea,
¿qué hace ella aquí?
Ay, comprar, porque encima te lo venden bien barato, ¿no? 50 céntimos, un sol, ¿no? El algodoncito, qué sé que el otro. Ya, pero a veces no tenía nada, ¿no? Y podía pasar un mes, una semana, un mes, y no consumía eso, y de pronto mi mamá me ponía en la lonchera sorpresa, y abría mi lonchera y cuacuá. ¡Ah, cuacuá! O sea, era una cosa así de sorpresa, de premio, ¿no? Una cosa así, y feliz, ¿no? Porque me acostumbraron a comer de casa, o sea, que eso lo consumía, pero no era bueno consumirlo tanto. Aparte que, problemas aparte de alergia, el chocolate.
Pero luego viene el tema del estrés, del mal estrés y la ansiedad que hace querer volver a sentir esa emoción positiva que sentiste de adolescente o de niño y volver a consumir una y otra vez. En realidad, esos productos de fast food y esos productos que nos hacen daño, mucho tiene que ver el tema de la ansiedad y el tema de la emoción.
Ya, pero muchísimo. Ahí, por ejemplo, has tocado otro tema, ¿no? O sea, okay, ahí está la comida y está la chatarra, y si tú no eres una persona estresada ni con ansiedad, vas a saber controlarlo.
Y además que no tienes dónde ir a comer, pues.
Y esa ansiedad, entonces vas a caer o en eso o en otra, o en miles de cosas más.
Es que además de eso, que no tienes dónde ir a comer. Problema, joder.
Hasta ahí ya ando donde un alguien que o controla tu estrés.
No digas psicólogo, por favor, ya no creo en los psicólogos.
No, a ver, yo sobre todo también creo, al igual que ustedes, el tema sobre todo de la oferta. Obvio. Y de las opciones que tenemos. Porque, por ejemplo, domingo mismo, uno sale y no hay un sitio donde puedas encontrar sitios accesibles económicamente, tu arroz, tus frijoles, una carne pues preparada de una forma natural. Sales un domingo y encuentras pollo a la brasa, gaseosa, o sea, todo está sobre la base, la Pizza Hut, Bembos, o sea, todo es comida chatarra.
Y cuanto más popular es el lugar, peor es,
¿eh? Al patio de comidas de un centro comercial, y el patio de comidas es pura comida chatarra, comida rápida, ¿no? O sea, comida rápida en ese sentido, ¿no? Entonces, estás escogiendo ahí, ¿y cuál me hará menos daños?
Y sobre todo,
como más ligerito,
¿no? Y sobre todo que a veces cerca de nuestros centros de trabajo, centros de estudio y demás, no hay otra opción. Sales, por decir, a tu break, ¿qué voy a comprar? Bueno, no hay ni una fruta por todo esto, no hay nada que tenga algo verde, aunque sea un tomatito. Pues entonces, ¿qué me queda? La gaseosa, la galleta, y al final estos jugos, supuestamente jugos naturales, que ahora incluso en el caso de los jugos están viniendo hasta con su pedacito de hojas de naranja, y demás, pero
ya está procesado.
Al final es un producto procesado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, que está más cerca al jugo natural, ya eso es otra cosa.
Pero ya tendrías que irte a tu mercadito y decirle que te preparen tu jugo, ¿no?
Jaime Delgado criticó a la Sociedad Nacional de Industrias por su oposición a la ley de la comida chatarra y la calificó de virulenta. Dijo, jamás he visto una reacción tan virulenta, tan orquestada por parte de la industria con relación a un tema que tiene que ver con la salud. Al escucharlo, siento que si los niños dejan de tomar gaseosa durante 5 horas del día escolar, se va a caer el mundo. Es verdad, pues, esta gente también pues defiende sus intereses. Ahora, Jaime de Johnny Lescano, el congresista, anunció que promoverá la revisión de la ley de comida chatarra debido a que no hace frente al problema real que genera en la nutrición infantil, las grandes cadenas de comida rápida. Se está queriendo regular a los que venden los pequeños kioscos que venden gelatinas, galletitas. Ellos no son los grandes vendedores de comida chatarra, ellos no constituyen el problema esencial. Donde está el problema real es en las cadenas de comida rápida, y sobre eso no se ha dicho ni una sola palabra. ¿Ah? ¿Qué se van a meter? El legislador de Acción Popular, Frente Amplio y miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor agregó también que la medida contra la publicidad de ese tipo de comida ya estaba regulada en el Código de Defensa del Consumidor en el artículo 16, y lo que se requería era que el INDECOPI y el Ministerio de Salud fiscalicen simplemente su cumplimiento. El INDECOPI y el MINSA debieron hacer que no se haga una propaganda engañosa o publicidad engañosa, en este caso, en los medios de comunicación. Debieron hacer cumplir la ley. Lo que pasa es que las instituciones no están funcionando. Se ha repetido una ley y no se están resolviendo los problemas reales del consumidor. Eso es verdad. Muy bien, y aquí vamos a ver los comentarios de la gente. Hay mucha gente que se queja sobre ese tema, pero es así. Recuerdo que una vez en el colegio, hace muchos, muchos años, el colegio Lincoln, llegó una especie de propuesta o obligación, etcétera, de lo que tenía que uno, lo que tenía que comer cada día, inclusive lo que teníamos que comer en casa cada día, y nos sentimos como que nos estaban imponiendo eso. Era también la forma, diciendo, eso es lo que van a comer ustedes. Y yo digo, ¿por qué tengo que comer eso? No friegue, ¿no? O sea, me molesta que me impongan. Pero faltó un poco más de explicación, de diálogo.
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? O sea, en este caso también, se va a prohibir algo, no puedes prohibirlo, porque vas a generar reacciones de esta naturaleza. Tienes que explicar bien qué es lo que está ocurriendo para que la gente tenga la disposición precisamente de poder decidir qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, porque ya te dieron toda la información. Acá está todos los datos, acá está todo lo que necesitas saber, ahora escoge, ¿no? Ahora, como tú dices, hay problemas de ansiedad y problemas de estrés que también una persona debe asumirlo y saber, si mi problema es la ansiedad y el estrés, entonces tengo que combatir esa ansiedad y ese estrés para no caer en lo que sigue, ¿no? Que es la adicción a comida chatarra o cualquier otra cosa.
Bueno, escuchemos ahora la opinión de la Sociedad Nacional de Industria.
La Sociedad Nacional de Industrias pidió derogar la polémica ley de comida chatarra. En contraparte, el Colegio de Nutricionistas saludó esta medida.
Es una ley que pretende promocionar la alimentación sana y saludable para nuestros niños y adolescentes, y se le conoce popularmente como la ley contra la comida chatarra, y provocó un virtual tsunami entre las instituciones involucradas. Horas después de promulgada, el Colegio de Nutricionistas se siente orgulloso, mientras que los representantes de la Sociedad Nacional de Industrias y de la Asociación de Agencias de Publicidad la rechazan.
Y que el presidente ha tenido que valorar mucho su decisión antes de poder hacerla. Y ha primado el derecho de los niños y niñas del Perú de lograr una mejor calidad de vida en el futuro. Y por eso hay que felicitar al presidente de la República.
La derogatoria, esto no debe prosperar. Tenemos medios para ser eficientes.
Nosotros estamos pidiendo la derogación. Creemos que es una norma que no debe ir porque no creemos que pueda funcionar.
La ley califica una serie de alimentos industrializados como dañinos para la salud porque contienen preservantes, tintes, grasas y demás químicos que, según el gobierno, no solo pueden causar el sobrepeso de los niños, sino diferentes enfermedades. En ese rubro están calificados todos los embutidos, jamonadas, salchichas, chorizos, hot dog y jamones, quesos light, galletas, panes procesados, las mantequillas, panetones y hasta los legendarios quincones y turrones de Doña Pepa. Y por supuesto, los pollos a la brasa.
Me quedo de hambre.
Vamos a ayudar también a los industriales a buscar estos valores que permitan salud, pero que también permitan lograr sus patrones estándar de producción.
Se trata de evitar niños obesos, y se califica que los niños son obesos porque consumen comida chatarra.
Turrones de Doña Pepa. Sí, hay turrones que duran mucho tiempo porque el tema de los preservantes y todo eso, ¿no? Ya es, parece un alimento industrializado, pero un turrón hecho en casa, un turrón hecho de forma casera, yo no le habría ningún problema.
Las agencias de publicidad también se sienten afectadas. Esa ley prohíbe la difusión de comerciales que provoquen el consumo de estos alimentos en los medios de comunicación, y peor aún, que aparezcan niños en estos anuncios.
Es una ley tan controlista que puede marcar un precedente para otros medios, con lo cual la situación se complica, ¿no?
Y lo que necesita antes de elaborarse el reglamento es que todas las entidades involucradas y la misma ciudadanía opinen al respecto. Los opositores señalan finalmente que hay que educar con eficiencia a los consumidores antes que regular sus gustos y obligarlos a consumir lo que no les gusta.
Es muy sabroso comerse un pollo a la brasa, un pan con chorizo, una pizza en forma frecuente, pero es muy doloroso y es muy triste y muy lamentable ver el sufrimiento años después de lo que implica una enfermedad cardiovascular, lo que implica, por supuesto, la diabetes mellitus, lo que implica la gota, o lo que implica muchas de esas enfermedades, precisamente producto de la alimentación inadecuada.
No, incluso a nivel anímico, la obesidad misma, ¿no? Porque no solamente es una cuestión física y de salud, sino que mucha gente se la pasa luego tratando de bajar de peso, pero al mismo tiempo no dejan de comer lo que les gusta porque se sienten ansiosos por alimentarse de eso, ¿no? Y mira la que escribe. Pero, o sea, genera demasiadas consecuencias negativas el mal consumo en general, ¿no? Porque el problema es ese, o sea, no se trata únicamente de educar a las personas y también tiene que haber un control en la publicidad y en lo que se muestra, porque en el caso de los niños, sobre todo, tomando en cuenta, o sea, siendo realistas de la sociedad actual en la que vivimos, no siempre pues están de la mano o cerca los padres o alguien que les diga o los instruya con respecto a lo que deben comer. Los niños simplemente van a lo que les gusta, a lo que les atrae. O sea, no estás pensando en si esto me va, cuántas calorías voy a consumir acá. O sea, el niño no está pensando en eso. O sea, tiene que ser formado y protegido frente a esa circunstancia también.
Y hay muchos chicos que le dices, oye, que eso está mal. Ah, pues. Ah, tontería. Ah, igual, rico, ¿no?
Además, por una cuestión natural, cuando somos niños y somos adolescentes, poco nos interesan esas cosas, porque pensamos que siempre vamos a ser como estamos en ese instante, ¿no?
Las consecuencias
vienen luego cuando te das cuenta que ya no bajas de peso tan rápido como antes y que ya no, ya la cintura se perdió.
No males.
O te estás poniendo barrigón y no sabes por qué, si antes no te pasaba eso. O sea,
qué asco de gente, sí, realmente. Muy bien, continuamos con la información sobre los kioscos.
Luego de que el Ejecutivo oficializó la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, varios colegios en Arequipa ya buscan adaptarse a la norma. En el Colegio Arequipa, los cuatro kioscos no venden las conocidas salchipapas, papas fritas o hamburguesas. En cambio, comenzaron a ofrecer a los estudiantes frutas, cereales y sándwiches de queso y palta. Sin embargo, en algunos colegios de Piura, los negocios siguen ofreciendo la denominada comida chatarra. Para los propietarios de estos kioscos, el dejar de vender dichos productos les significará una pérdida económica. Y en el Cusco, los profesores y directores de los colegios expresaron su acuerdo con la Ley de la Alimentación Saludable. Sin embargo, señalaron que más de una norma se requiere de trabajo coordinado que incluya a los padres de familia. En esta ciudad, en un recorrido por algunos centros educativos, se comprobó que muy pocos kioscos venden fruta, jugos naturales o sándwiches saludables.
Se puede. Gastón Acurio debería asesorar acá, por ejemplo. El que es tan creativo para la cocina debería, claro, asesorar, por ejemplo, ¿no?, para comida saludable masiva que tenga éxito. Creo que aquí, precisamente tanto que se habla de la gastronomía peruana y que somos muy creativos, aquí debería funcionar la creatividad peruana en la cocina para crear productos masivos que desplacen a esa comida chatarra tan dañina para nosotros. Y garambas, y qué rico, pues, ¿no? Estar comiendo todo el día si es posible, porque puedes comer todo el día y no engordar. Si es algo saludable y que tu cuerpo lo va a asimilar bien, no hay ningún problema.
Claro, depende, ¿no? Depende de cómo, qué es lo que comes, cuánto comes y en qué variedad comes.
No, y también el tema de que todos no asimilamos la comida chatarra de la misma manera, porque, por ejemplo, yo la consumo y sigo siendo bien delgado. Y entonces yo sigo pensando que esto más que todo se trata de un tema de decisión de la voluntad de cada cual, porque todos tenemos entendido que sí que son productos nocivos para el organismo y igual en muchas ocasiones continuamos consumiéndolos. Creo que ahí está el detalle en relación a esto de la comida chatarra y sobre todo porque sí, aunque a muchos nos cueste creer, puede haber una implicación desde el punto de vista económico al suspender la venta de estos productos, dígase salchipapas, pollos a la brasa, en fin, pero igual esto no puede estar por encima, o sea, no podemos pensar en vender y la salud de los seres humanos, ¿dónde va a quedar?
Claro.
Regresamos, viene ahora Babies Go on Madonna. Este álbum de Babies Go está teniendo mucho éxito. ¿Qué interpretan ahora? La Isla Bonita.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El otoño 13, de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 243. Y aquí está Fonchi con nosotros en el programa. Ana Rosa, ¿no tenías que mandar un saludo? No, ¿no? Claro, no, no es tan importante. Sí lo entendemos, gracias. Muy bien. Hola, Fonchi, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sandro? Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos.
Bien, adelante.
Bueno, Sandro, una de las noticias que más eco ha tenido esta semana en los diferentes medios del Perú ha sido esta famosa ley contra la comida chatarra.
Sí, justo acabamos de terminar de hablar de eso, cuéntanos.
Así es, yo quería comentarles desde el punto de vista de la psicología por qué es que es necesario en algunos países esta ley y por qué es que la gente se vuelve tan adicta a ese tipo de comida. ¿Por qué es que es tan difícil decirle que no a este tipo de comida? Y estamos llegando a un poco a necesitar de la fuerza para que la gente deje de consumir este tipo de productos. Existen dos razones desde el punto de vista de la adicción. Una razón física, biológica, y la otra es la razón psicológica de la adicción. El aspecto físico o biológico podría darse en que efectivamente la gente llega a sentir un sabor especial por ciertos productos. Cuando llegó Kentucky al Perú, yo recuerdo, yo vivía en Lima con mis padres, era un pollo que tenía un sabor tan distinto a todo lo demás que eso generó que la gente se quedara pegada a este nuevo sabor. Hoy en día ya hay muchas versiones que obviamente no tienen el sabor de Kentucky, pero que podrían, digamos, luchar por quitarle cierta preponderancia. Sin embargo, el sabor, los condimentos, la mezcla de los condimentos podrían generar un sabor especial. Pasa más frecuentemente con los chocolates. Hay cientos de marcas de chocolates en el mercado, pero a veces probamos una y no nos despegamos por muchos meses. No sé si te ha pasado, Sandra.
Sí, claro.
Ok, lo mismo pasa con las pizzas, lo mismo pasa con, por ejemplo, los famosos chisitos, que también generaron un estancamiento en el aspecto del sabor. La gente no quería probar otra cosa que no fueran los chisitos allá por los años 80. Entonces, por un lado está esta necesidad de probar un sabor específico que te lo da una marca. Por otro lado, Sandro, existe el tema psicológico. Cuando una persona va a Kentucky o a Pizza Hut, no solamente va a comer o a probar un producto, sino busca cierto estatus.
No necesariamente vas a alimentarte.
Exactamente, digamos que la comida pasa a ser pasa a ocupar un segundo plano. En un país como Perú, en donde todavía somos un país pobre, la mayoría de gente no puede darse el gusto de ir, por ejemplo, a comer a Chili's, que es algo caro, o por ejemplo irse a tomar un café a Starbucks, porque un café obviamente no es el mismo sabor, te cuesta 5 o 10 veces más de lo que te cuesta hacer un café en tu casa. Entonces, cuando uno va a Starbucks, busca que se le vea sentado en una de las mesas de Starbucks, porque Starbucks te da, digamos, un estatus, ¿no? Eres, si vas a Starbucks a tomar un café, eres una persona cool, ¿no? Si puedes irte a Pizza Hut, no a Domino's, a comer, eres una persona que, carajo, puede gastar 20 soles más. Y así, ¿no? Es más, algunos restaurantes, Sandro, te dan el lujo, hablo de restaurantes de comida rápida, de a veces servir menos que otros restaurantes, cobrar más.
¿Por qué? Servido gourmet, que le llaman.
Exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad la gente no va a alimentarse, como bien has dicho tú, sino a buscar un estatus, una sensación emocional, ¿no? Y yo creo que esos son los dos aspectos de esta ley, el aspecto físico y psicológico. Y cuando uno trata de evitar, de seguir consumiendo un producto, pues se encuentra pues con un camino empinado, difícil de transitar, porque ya pues hay una adicción, no solo física, sino psicológica a estos productos, ¿no?
Mira, yo que he viajado a Buenos Aires hace cuestión de unos meses, un mes y medio más o menos, pues ahí la cantidad de comida chatarra es brutal, peor que aquí. Encuentras a cada cuadra, tú también has ido, pues chorizo, encuentras todo lo que son harinas, azúcares, pastas, carnes, y es abundante, e inclusive las 24 horas, pizzas, todo eso. Ahora, aquí vemos el tema de los chicos, están hablando de los kioscos en los colegios, que bueno, que es lo menos en realidad, pero tienes cierta verosimilitud. ¿Por qué? Porque en esos colegios los chicos salen con toda la ansiedad, más que el hambre, la ansiedad de querer comer algo. Entonces van y ¿qué le dan? Le dan un pan con huevo frito, que le dan un pan con hot dog, las famosas salchipapas, el pollo broster. ¿Qué es lo que les han acostumbrado también a esa gente a cocinar y decir, este es el debe ser, este es el rico, lo que les gusta, lo que todos comen, como los animalitos, eso, los pollitos, uy, que les encanta comer eso, ¿no? Pero Hablábamos hace un momento acá con los chicos, con Yuniel y con Ana Rosa. Me parece que Gastón Acurio y tantos creativos de la gastronomía peruana deberían intervenir aquí para crear, así como hay tanta creatividad peruana de la que se habla, y crear soluciones pues que desplacen, ¿no? Un clavo saca otro clavo. O sea, si actualmente los chicos y la gente en general está acostumbrada, y estamos, me incluyo, acostumbrados a comer esto para responder a nuestra ansiedad o nuestra necesidad de llevarnos algo a la boca o de sentir el sabor líquido o sólido, pues que hayan otras alternativas y que también esas alternativas estén tan disponibles como la está esta famosa comida chatarra y que le haga una buena y sana competencia.
Claro que sí, Sandro. Mira, como tú sabes, yo me dedico mucho no solamente al aspecto de la psicología clínica, sino también la educativa. Trabajo con varios colegios aquí en Arequipa y hablaba con las personas que venden en los kioscos y ellas me decían algo que yo no había visto, digamos, es otro lado de la ley. Ellas me decían, oye, yo estoy de acuerdo en que debemos vender cosas más saludables, pero los niños vienen al colegio con, no con 2 soles o 5 soles para gastar en comida, vienen con 50 céntimos o máximo 1 sol. Entonces, yo he visto colegios, Sandro, y no nacionales, digamos, ¿no? Colegios particulares, donde se vende una salchipapa de 1 sol, ¿no? Entonces, parte de lo que tú dices, el pollo broster y estas cosas más sencillas, son pues la herramienta fácil, porque hacer una fritura de papas y hot dog, además, fíjate qué marca de hot dog, probablemente no sea una buena marca, pues te sale mucho más barato, mucho más, y es mucho más rápido que preparar una comida o un postre sano. Yo creo lo que tú dices es cierto. Tenemos tubérculos y frutos que son altamente nutritivos y que, por cierto, son más baratos. Sin embargo, no se ha dado todavía el trabajo la gente dedicada al arte culinario para preparar pues postres a base de maca o qué sé yo, ¿no? Tenemos el cañihuaco, por ejemplo, se puede hacer tortas a base de cañihuaco. Acá en Arequipa ya se están empezando a ver estos productos, pero se venden a altos precios. Sin embargo, el producto es muy barato, el cañihuaco es barato. Entonces, yo creo que lo que falta es lo que tú dices, ¿no? Que Gastón Acurio y muchos otros que se reúnan a dar opciones creativas y atractivas, además deliciosas, no solamente en nutrientes, sino en sabor, que haga que los chicos, en lugar de comprarse un chupetín, se compren pues, yo he probado hace poco, Sandro, un arroz con leche en base a maca. Es decir, en lugar del arroz está la maca. Tú no sientes el sabor a la maca, es una delicia. Obviamente lo venden acá en un restaurante gourmet. Yo estoy seguro que la maca no es tan cara, tan alta. Podría hacerse este plato para los chicos y estaría mucho más sano.
La idea es que se encuentre especialmente en los lugares más populares, y es en esos lugares donde precisamente más comida basura existe. Ni siquiera, tú me hablas de salchichas, los hot dogs, capaz ni siquiera tienen carne, puede ser simplemente cartón, y le ponen saborizante y se acabó, ¿no?
Dos pájaros de un solo tiro, te comes tu hot dog y te pintas la boca.
Claro, ahora el asunto aquí es que lo que viene es luego ir al médico y la industria farmacéutica y los servicios profesionales médicos que se enriquecen con esto, ¿no? Cuando vienen toda la cantidad de problemas gástricos, inclusive cáncer al colon, diabetes mellitus, en fin, gota, que vienen posteriormente de consumir por años ese tipo de comida, que aparentemente puede ser muy satisfactoria, compensante en lo emocional, pero que al final va a tener sus repercusiones muy serias. Y que es precisamente como nos han acostumbrado. Hablemos nada más de las aguas gaseosas. No sé si sabías, estuvimos comentando, lo escuché el presidente, el crisiólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores, sobre cuánta azúcar consumes cuando tomas una ración de agua gaseosa, de Inca Kola, por ejemplo, o de Coca-Cola. ¿Sabías?
Sí, creo que eran 7 cucharadas.
16 cucharadas de azúcar refinada blanca.
¡Wow!
Ahora, tú dirás, es lo que también dijo, nadie en su sano juicio se tomaría un vaso con agua y 16 cucharadas de azúcar blanca. Es impasable, no lo puedes hacer. ¿Y por qué con tanta facilidad podemos tomárnosla? precisamente porque está mezclada con ácidos y con sal. De esa manera le bajas el efecto al azúcar para que no la sientas, pero al final te la estás tomando igual.
Exacto.
¿Te das cuenta? Al final te la estás tragando igual. Y ahora, ya te hablo...
Ya daño que si la tomaras 16 cucharadas puras.
Claro, pero te he hablado de 395 mililitros. O sea, de lo que es una botella chica, digamos, de gaseosa. Y normalmente ahora la ración es de medio litro o medio litro gigante, que son 600 mililitros, ¿no? Yo mismo me he tomado en alguna ocasión una de un litro, yo solo, ¿no? Ese porque me parecía refrescante, pero en realidad es un error. Fíjate la cantidad de azúcar que uno puede estar metiendo, o sea, imagínate, multiplica nada más, saca la cuenta cuánto es en un litro, o sea, en 1000 mililitros, cuántas cucharadas de azúcar me estoy metiendo ya cuánto, ¿no?
Es correcto.
Ahora, una bolsa.
Parte del análisis psicológico que yo quería compartir con ustedes con respecto a ese tema tan importante es el siguiente. Si analizamos la ley, yo creo que debe estar destinada única y exclusivamente a menores de edad. Porque al final, Sandro, tú y yo, ahora que sabemos que un vaso de gaseosa te aporta tanta cantidad de azúcar, ya estamos en el campo de la libertad personal para escoger si me quiero matar tomando gaseosa o no. Mientras que un niño, Sandro, no tiene esa capacidad. Y yo el otro día estaba viendo algunos comerciales con respecto a esto y se veía pues que si un niño tomaba tal cocoa, era más inteligente, se veía un cerebro que iba creciendo. Y mi hijo... estaba aquí frente al televisor y me dijo, papá, cómprame eso. Y ahí yo le expliqué que eso no es verdad. Más allá de que, bueno, mi hijo, gracias a Dios, tiene un padre que le puede explicar estas cosas, yo me preguntaba, ¿cuántos niños como mi hijo estarán frente al televisor pero sin ningún adulto que les hable, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando un niño sale a la calle y tiene un sol... Y tiene que escoger entre una manzana y un chocolate, va a escoger 1,000,000 de veces el chocolate, no solamente porque es más rico, más agradable en sabor, sino porque él considera además que le va a hacer bien, lo va a hacer un niño más inteligente, cosa que es absolutamente falso, ¿no?
Fonchi, como siempre, un gusto recibirte acá en Extremos, y quería preguntarte en relación a esto, o sea, pudiéramos estar hablando de una norma efectiva cuando continúan persistiendo un grupo de negocios informales que muchísimo menos cumplen con parámetros y demás. En el caso de estos salchipapas, sobre todo pollo broster, en fin, que utilizan el mismo aceite, que en ocasiones el kiosco o el puesto donde están vendiendo tampoco cumple con los requerimientos en materia de higiene. Entonces, pudiéramos estar hablando de una norma efectiva frente a esta situación y sin que haya un control y una supervisión de estas cosas más allá de instituciones y de estas grandes franquicias de comida rápida?
No, Yuniel. Bueno, el gusto para empezar es mío, Yuniel. Estoy encantado de acompañarlos y feliz de conversar con ustedes. En realidad yo siento, Yuniel, que la ley está incompleta. Una vez más estamos yéndonos al facilismo. Se cree que con plantear una ley promulgada por el Congreso y firmada por el presidente vamos a hacer que mañana niños del Perú dejen de consumir este tipo de productos. Y eso es absolutamente falso. Acompañada a la ley debe haber todo un trabajo de educación, reeducación, para que el niño, por más que tenga la opción, al alcance de su bolsillo, no compre el producto. Pero si, como tú dices, Yuniel, van a seguir existiendo oferta con respecto a estos productos, de nada nos sirve que la ley a la ley le revienten cuentes, porque apenas el niño tenga la posibilidad de comprarlo, lo va a hacer y no lo va a pensar dos veces. Entonces yo creo que lo que necesitamos es acabar con el síntoma, sino con la enfermedad. En lo personal,
siento que en este caso la enfermedad es una mala educación alimenticia. Hay muchas cosas que yo a mi edad estoy recién aprendiendo con respecto a la alimentación. Tú no me conoces, Junior, pero Sandro y Ana Rosa me conocen. Yo no soy una persona delgada, yo sufro de obesidad y de verdad yo lucho diariamente por no consumir este tipo de productos porque a mí me gustan y a pesar de que sé que me hacen daño, sigo consumiéndolos. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que si hubiera recibido más educación en este aspecto, hubiera pues tenido la oportunidad de no consumir tanto esos productos y cuidarme un poco más. Así que yo creo que la ley está incompleta, no es suficiente. Creo que los escuchas que nos están acompañando deben de educar a sus hijos también en aspectos nutricionales, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Bueno, hubo un video que aparentemente causa cierta gracia, es cierta, hasta cierto punto cómico, porque se trata de una chica en un detalle, digamos, no muy apreciado socialmente, es ella la que le pide al chico que se case con ella. Bueno, por lo general es el chico, ¿no? Y aparentemente el chico le dice que no.
Se lo pide públicamente.
O le responde de pronto que lo va a pensar, que en este momento no quiere responderle, y ella reacciona agresivamente. El aspecto psicológico, bueno, creo que todos sabemos esto, es inmediatamente de frustración, ¿no? De sentir que se está haciendo el ridículo. Ella, a pesar de ser Estados Unidos un sitio donde esto sucede, ella está yendo en contra de los cánones sociales hacia ella, de la que tiene el matrimonio, y al recibir una respuesta que no era lo que ella esperaba, ella lo daba por sentado, de que el chico de hecho le iba a decir que sí. Es más, toda la gente en esa reunión se escucha cómo inspiran y la apoyan y la motivan a que proceda en esta petición. Ella, al verse mal parada socialmente, pues reacciona, estoy seguro, de manera irracional, golpeando al chico, tirando cosas, porque en ese momento es el ego el que está herido. Yo estoy seguro que si ella hubiera estado a solas, no hubiera reaccionado igual, ¿no?
Correcto, pero ahí se ve que las amigas son quienes la alientan a hacer eso en público.
Así es, hay una motivación social, ¿no?
Y ella se arrodilla ante él, todavía se hinca ante él.
Exacto, por eso es que el dolor es mucho mayor, ¿no? Y me pareció un video interesante para entender lo que es un paradigma, ¿no? La chica había hecho la idea de que no existía la posibilidad de que le diga que no, y al final pues recibe una respuesta que no era lo que ella esperaba, la deja mal parada y es por esto que reacciona de esta manera.
Correcto.
Y para terminar, Sandro, un tema que está preocupando a muchas personas es este juego en Colombia llamado la ruleta. Más que juego, es este tipo de reunión en el que se juntan pues muchos adolescentes, jóvenes en una casa y a manera de una ruleta empiezan a llevar a cabo una orgía, porque esa es la palabra, es una orgía. Y el problema está en el tema de que por un lado ya han habido chicas embarazadas que no saben quién es el padre porque han sido penetradas por no sé cuántos hombres, y esto pues evidentemente conlleva a dos riesgos grandes. Primero, paternidad no planificada. El planeta ya está bastante harto de este tipo de consecuencias, ¿no? Traer niños al mundo cuando no están planificados. Y por otro lado, el tema de las enfermedades venéreas. Si esta chica ha estado con 4 o 5 chicos, por más que sean del colegio, de la universidad, qué sé yo, se corre un riesgo enorme, multiplicado a la N potencia, contraer pues una enfermedad venérea que podría acabar con la vida de estos jóvenes. Entonces, lamentablemente ya me comentaba hoy un amigo que en San Juan de Miraflores, en Lima, ya se encontró una fiesta de este tipo, porque para eso sí los peruanos somos bien rápidos, ¿no? Inmediatamente evitamos este tipo de estupideces. Y ojalá los padres que nos están escuchando hablen con sus hijos con respecto a esta noticia. A veces el hablar del texto no nos permite compartir ideas con respecto a este tema, pero yo creo que es muy importante, Sandro, que los padres pongan las cosas muy claras en casa. Más allá de prohibir temas sexuales, tienen que ser muy claros de los riesgos que se corren sus hijos pues al participar de este tipo de reuniones, ¿no?
Fonchi, quería preguntarte porque en ocasiones también cuando este tipo de cosas se multiplica, este tipo de fenómenos, acá en el Perú incluso se ha estado...
Quería preguntarte a propósito de qué tan normal es todo esto, cuando acá en el Perú hace un tiempo ya estábamos comentando sobre estas fiestas semáforos que se comunicaban a través de las redes sociales, esencialmente de Facebook. Entonces ahora estamos hablando de este juego, la ruleta, y entonces ¿no te parece que se está manejando de manera incorrecta, sobre todo en los medios de comunicación, en los programas que van dirigidos a la gente joven, el tema de la sexualidad? Porque todo el tiempo estamos encontrando este tipo de situaciones, ¿no? Incluso ya prácticamente siempre que hay una fiesta o algo así, es un desenfado tal que termina en una orgía. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de la situación que se presentaba hace unos años y que nuestras abuelas, padres, en fin, criticaban, y era que la chica se
iba
a la que más le gustaba. No, ya eso es cosa del pasado, ahora es en grupo. Y sobre todo en piscinas, este tipo de cosas. Y entonces, ¿te parece que se está manejando de forma adecuada el tema de la sexualidad en los medios? Y que además estas presuntas libertades que estamos dando no están conduciendo a un libertinaje.
Es correcto, Yuniel. Somos un país todavía subdesarrollado mentalmente, ¿no? Y definitivamente, pues, el riesgo que acarrea este tipo de conductas es bastante grande. Yo siento que el tema radica básicamente en que los medios de comunicación se limitan a comunicar, más no educar, cosa que creo es parte de su responsabilidad a personas que se dedican a este negocio, a decir, bueno, sí, se encontró, vamos a ver lo que es la fiesta ruleta, ven algunas imágenes y el comentario, digamos, hasta editoriales, ay, estos chicos, por favor, o sea, estamos hablando pues de que debemos tener conductores con una capacidad de discernimiento que asegure que esta noticia pues no quede en una anécdota, ¿no? Y que no hayan chicos que digan, oye, vamos a probar esta fiesta, porque si no va a suceder lo que está sucediendo actualmente, que es que ya en Lima están dándose este tipo de fiestas y eso es altamente riesgoso para los jóvenes. Entonces, la invitación es hasta los medios de todo tipo, prensa, radio, televisión, a no solamente transmitir imágenes, sino también dar hacer un comentario adecuado. Para eso, pues, bueno, los broadcasters de televisión deben contratar a personas que tengan cierta formación ética y moral que permita, pues, dar una opinión medianamente adecuada, ¿no? Porque lamentablemente la gente en el Perú cree que leer noticias es simplemente eso, leer las noticias y punto. Pero es muy importante siempre hacer comentario que pueda llevar a una reflexión y un análisis de lo que se está viendo.
Muy bien, Fonchi, muchas gracias por acompañarnos siempre. Ana Rosa, que saca muda, dice, no he hablado yo.
Que justo quería comentar algo de lo que está hablando Fonchi, ¿no? Precisamente cuando habla de cuando se lanzan estas noticias y los comentarios que se hacen, creo que este tipo de noticias deberían estar orientadas incluso desde el momento de su planificación para poder ser emitidas, orientadas directamente a los padres de familia, que en su mayoría incluso también son muy jóvenes. De qué es lo que está ocurriendo y de qué manera están criando a sus hijos, porque estas modas no responden nada más y nada menos que a la falta de orientación en casa. O sea, de por sí ya sabemos que el ser humano, y sobre todo en una época de adolescencia, se tienen todas las hormonas alborotadas. Pero ¿por qué esa necesidad imperiosa de querer estar con varios chicos? Me parece que responde no solamente a una necesidad física, sino a una protesta, a un llamado de atención, a un escúchame, a un hago esto por fastidiarte, sea, directamente a los padres, ¿no?
Sí, yo también pienso que, y te agradezco, Ana Rosa, que hayas hecho esta intervención, porque a veces uno sobreentiende que el escucha va a comprender que, bueno, la educación en casa ni siquiera se debe mencionar porque debe ser nata, ¿no? Y tienes toda la razón en que debemos mencionarla, porque es efectivamente gran parte de culpa de los padres el que los hijos estén cayendo en este tipo de reuniones, ¿no? Definitivamente siento que hay que trabajar mucho a nivel familiar con respecto a ciertos contenidos. Tengamos en cuenta que en la actualidad ya existen muchas canciones, básicamente de reggaetón, sí, en las que se mencionan ya ciertas conductas de reuniones sexuales con mucha gente, ¿no? Yo no sé si es que logre captarse, quisiera, Sandro, que tú indiques. Yo quiero que escuchen un pedacito de una canción que yo suelo utilizar en las escuelas para padres, las conferencias que dicto sobre los chicos en etapa escolar, porque esta canción se escucha en todas las radios actualmente.
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Escuchen, ¿ah?
¿Cuál es?
Se llama Yo sé que tú quieres. Ajá. Es de un tal Falsetto y Sammy.
Yo sé que, ¿cómo es?
Tú quieres.
Ah, caramba, acá deberíamos tener a Mitt, que es el especialista en ese tipo de música.
Sí, yo lo escuché de casualidad.
Yo sé que tú quieres el Nengo Flow.
Exactamente.
Nengo Flow. Sí. Muy bien, vamos a ver acá, a pedido de Fonchi.
A ver.
Escuchemos. A ver.
Mami, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga. Mami, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga.
Yo abajo y tú arriba. Y tú y yo con tu amiga.
Así es, ya está hablando pues de un trío sexual, ¿no? Y esta es una canción, Sandro, muchos chicos cantan a voz en cuello en diferentes lugares de educación en los que a los que he visitado.
Y ese cantando.
Y definitivamente ahorita probablemente no entiendan cuál es el concepto, pero tengamos en cuenta que hay una educación inconsciente, hay un mensaje que está entrando a sus cabezas, que de acá a un año o año y medio, cuando ellos comprendan lo que están hablando, van a sentir que es algo normal. Está en una canción que ellos han cantado desde que tenían 6 o 7 años, porque yo he escuchado niños cantar esta letra, esta bazofia de canción. Cuando ellos crezcan, van a asumir que es algo normal. Ajá. Y cuando haya algún patán que les plantee experimentar algo, van a acceder, ¿no?
Pero, Fonchi, de todas maneras, bueno, el tema de hacer grupos sexuales, etcétera, también es un modo de vida. El tema de lo que tú dices es cierto, es el momento en el que están introduciendo esto en adolescentes que todavía no tienen un criterio bien formado.
Claro, Sandro, porque además, al menos lo que yo he visto, es que esta fiesta semáforo y esta de la ruleta no está hecho como en los 70 por las parejas swingers, que eran todos mayores de edad, había un consentimiento de la pareja. Acá son fiestas a los que van chicos menores de edad, que no tienen la capacidad de ni siquiera limpiarse los mocos bien, y de repente una niña se encuentra en una fiesta en donde todo el mundo lo hace, y si antes la presión se daba para que tomen un vaso de cerveza, uh-huh, hoy en día la presión radica en, oye, acuéstate con 4 o 5 chicos, que es bacán, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que tener mucho cuidado porque cualquiera de nuestros hijos podría en algún momento encontrarse en una reunión así y o ser violentado a acceder, o acceder por propia voluntad debido a la presión. Entonces, tengamos mucho cuidado.
Fonchi, quería preguntarte antes del cierre, si cuando estamos hablando de estos tríos, orgías, En fin, estamos en presencia de un comportamiento aberrante o sencillamente parte de la inexperiencia o de estos cánones que la sociedad misma ha ido imponiendo. ¿Es normal pensar en esto?
Es normal. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que nosotros somos animales racionales y parte de nuestro componente animal son las orgías. Muchas especies de animales no tienen una sola pareja sexual, tienen muchas parejas sexuales.
Así es.
Entonces es parte de la fantasía de muchos hombres en algún momento estar con dos mujeres, y he tenido oportunidad de escuchar a mujeres que sueñan con estar con dos hombres al mismo tiempo. Entonces, obviamente la mujer no lo ve solamente por el aspecto sexual, lo ve desde el punto de vista de sensaciones, y hablan de cuatro manos, por ejemplo, más que de dos penes. Sin embargo, estamos hablando pues de tríos, y es hasta cierto punto normal y natural pensar en esto. Lo extraño, lo digamos asocial, es llegar al acto. En la mayoría de casos los hombres llegan a simplemente tener esta fantasía, queda como fantasía, y si es mayor de edad tiene la posibilidad de experimentarlo con su pareja y otra persona más, bueno, si es consentido por ambos, genial, pero al hablar de menores de edad ya estamos hablando de que no es muy ético o moral, que digamos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias Fonchi por acompañarnos. Escuchamos a Ana Rosa nuevamente, ¿quiere intervenir?
No, antes que Fonchi se vaya, porque estamos precisamente todos los digamos el staff permanente de Extremos, saludar a Sandro, porque ya viene su cumpleaños.
Va,
dice. El 24 de mayo es el cumpleaños de Sandro, entonces antes que se vaya Fonchi, espero que esté presente, para darle los saludos correspondientes.
A él no le gusta saludar.
Y no se ofenda. Y bueno, no, eso es lo que quería aprovechar antes de que Fonchi se vaya, que el 24 de mayo es el cumpleaños de Sandro y acá estamos saludándolo. Antes de terminar el programa también seguro vamos a hacer otra mención al respecto, y que decíamos que...
Aviso contratado.
Que pase ese día de la mejor manera posible. Siempre uno desea que los días de cumpleaños sean especiales y hayan sorpresas, hayan cosas diferentes, o a veces pues no pasa nada, ¿no? Pero el deseo siempre está ahí, porque creo que lo importante también es lo que uno desea y cómo desea pasarlo.
Gracias, gracias Ana Rosa por la oportunidad de saludarlo a Sandro al aire. Bueno, no quiero ser muy extenso. Sandro, yo sé que a ti no te gusta mucho que te saluden y estos rituales onomásticos, no eres muy apegado a ellos. Quien te habla tampoco te diré. Sin embargo, yo siento que el recordar una fecha en la que nació una persona a la que muchas personas estiman, y el detalle de Ana Rosa en este momento sirve como el mejor ejemplo. Yo creo que es un momento especial para expresar algunas cosas que en el día a día a veces no se puede, ¿no? Y simplemente, Sandro, decirte que estoy muy agradecido por la oportunidad que me das de compartir contigo este sueño llamado Frecuencia Primera. Tú fuiste la primera empresa formal que me abrió las puertas como profesional, y eso jamás lo voy a olvidar. Yo tengo los más bonitos recuerdos, no solamente de la radio, sino de todo tu equipo, que siempre has formado con profesionalismo. Y el día de hoy, recordando fecha de nacimiento, quiero aunarme a este saludo en tu día y desearte que el 24 la pase súper lindo, Sandro. Yo lamentablemente estoy a muchos kilómetros de distancia, pero tú sabes que las distancias cuando hay amistad no son tal. Así que recibo un fuerte abrazo desde aquí. Trataré de acordarme, soy una bestia para los cumpleaños, el 24 de llamarte. Pero si no es así, yo estoy seguro que esta vez el cariño que...
No es martes, no es martes.
Llamarte, ha dicho llamarte.
Ah, ¿amarte? Llamarte. Ah, ya, bien, pues sí, por mis 19 años, efectivamente. El año pasado cumplí 18. Bueno, okay, que hubiera querido ir a, ¿cómo se llama? Estragos, pero ya no existe Estragos del Arcomar. En fin, ya no existe nada. Pero en fin, gracias, muchas gracias Fonchi por tus palabras, y la recojo con el mejor sentimiento. Y por cierto, ayer domingo...
fue el homenaje a nuestro querido recordado JC, Jorge Eduardo Casas, el complejo El Remanso. Estuvimos con Ana Rosa. Bueno, fuimos a la 1 de la tarde, 13 horas, había todavía poca gente, todavía no había empezado el show. Pero bueno, ya iba a empezar mucho después, creo que hasta ahora, hasta altas horas de la madrugada, ya del lunes. Pero bueno, de todas maneras hicimos ahí nuestra presencia y nuestro aporte económico con la entrada para ayudar a su niño, pues, que deja en la orfandad.
Qué bueno, Sandro, qué bueno, y qué lindo que hayas podido estar ahí y representarnos a todos los que conocimos a JC y que por motivos diversos no hemos podido apoyar esa actividad. Y solo decirle a Ana Rosa que ella sabe que yo la quiero mucho, la admiro mucho, con este detalle que ha tenido de acordarse de tu cumpleaños, la oportunidad de saludarla, yo la quiero muchísimo más. Así que un beso para todos, pásala lindo, Sandrito, y será hasta una nueva oportunidad en la que toquemos temas tan interesantes como este.
Muchas gracias, Fonchi. Como siempre, te escriben en adk-811@yahoo.es y escucharte en Estar Enamorado. Gracias.
Así es. Y Sandro, ya verifiqué lo de mi Twitter. Es @adk-811, igual que mi correo. Así que a todos los escuchas que siempre escriben al mail, también ahora pueden hacerlo al Twitter. Yo estaré encantado de contestarles, seguir comentando sus preguntas. Estar Enamorado.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Muy bien, se va Fonchi y gracias a él. Así es, gran fiesta semáforo el día 24 de mayo. Muy bien. Aquí, hablando de las fiestas semáforo, la ruleta, el juego sexual que genera embarazos entre adolescentes en Colombia. Caramba, ¿cómo lo encontré eso en Colombia? Aquí está.
¿Cuáles? Como fiesta semáforo y mañana te cuento, que tuvieron gran acogida en algunos adolescentes.
Hola chicos, bienvenidos a la fiesta semáforo de verde y gris.
El desenfreno era total. El único requisito era elegir un color del semáforo y estar dispuesto a arriesgar el todo por el todo.
El rojo es que tú tienes tu enamorado y solamente con tu enamorado puedes hacer lo que tú quieras, nada más. El verde significa de que estoy soltero y hago lo que quiero.
Tienes hacer lo que quieres.
O sea, tomar, sin que nadie te controle, tomar, fumar, drogarte, tener relaciones, todo eso.
Los excesos de estas fiestas llevaron a que más de uno pusiera el grito en el cielo y se empezara a regular el ingreso de menores de edad a estos lugares.
Una fiesta denominada, entre comillas, Mañana te cuento, que fue invitada a través del Facebook a diversos jóvenes, dentro de los cuales se encontró a muchos en estado de ebriedad.
El carrusel sexual se ha vuelto una fiesta de alto riesgo para los adolescentes colombianos. Quienes participan de esa ruleta se exponen no solo a enfermedades de transmisión sexual, sino también a embarazos no deseados.
Se registró un incremento de 6.967 casos de embarazos entre niñas que oscilaban entre los 10 y los 19 años.
El primer caso que salió a la luz pública se presentó en la ciudad de Medellín, al noroccidente de Colombia. La niña de 14 años reveló en un periódico local que nunca pensó quedar embarazada en la práctica de la ruleta. ¿Pero en qué consiste este juego sexual? La excusa es organizar una fiesta por un motivo cualquiera. Dos chicos se ponen en círculo. Luego de haber bebido grandes cantidades de alcohol, penetran a las niñas rápidamente. Y si alguno de ellos eyacula, pierde y es retirado del juego.
Es un fenómeno social que implica irresponsabilidad y falta de discernimiento de qué es lo sano o lo insano o lo riesgoso, qué es correcto o incorrecto, que tiene que ver con valores y qué no.
Para el psicólogo Alejandro Salomón, lo que llevaría a estos adolescentes a practicar este tipo de juegos es la falta de afecto y preocupación de los padres.
Es el despertar pleno de la sexualidad, el erotismo, el deseo.
Bueno, acá estamos hablando de esta noticia precisamente, y aquí habla el connotado psicólogo Alejandro Salomón. Vamos a seguir escuchando su importante comentario al respecto. Esto, como decimos, está presentándose en Medellín, Colombia.
Sexualidad, el erotismo, el deseo, la búsqueda del placer, que es propia de esa edad. Sin embargo, todos esos impulsos, todas esas necesidades, ese instinto sexual, esa libido de la que hablaba Freud,
tarado,
que empieza a moverse más en esa etapa, pues tiene que ser de alguna manera adecuadamente regulada.
Ahora la preocupación es que este juego se expanda y llegue al Perú.
fomentando la promiscuidad y un alto riesgo de enfermedades y embarazos no deseados.
Ando caminando con un flujo lento, con un piquete cabrón.
Bueno, ¿qué te parece, Ana Rosa?
Bueno, ya lo comentamos con Fonchi, ¿no? Hace un instante sobre las famosas fiestas de la ruleta, semáforo, y mañana te cuento.
Mañana te cuento, esa no la había escuchado.
No, pues tampoco, pero sí, o sea, ya lo, precisamente lo que le mencionó.
Ahí en Medellín, y debía haber ido ahí.
No te dejaban entrar.
¿Perdón?
Es para adolescentes.
Todavía tenía 18. Adolescentes hasta los 20, hasta los 19, que acabe los 19.
Bueno, ya, pues que te pondrían de 900.
Ya, todavía puedes ir entonces.
900 hace como que tuviera 91, por favor.
Bueno, el punto es, pues, de que llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, las chiquillas salen embarazadas.
A la larga todo se sabe, capitán.
O pueden contraer enfermedades, o peor aún, y digo peor aún, no solo por el tema del aborto, sino por las consecuencias que trae en un cuerpo joven realizarse uno, quizás varios abortos, ¿no? Que al final, en el futuro, le puede traer pues consecuencias totalmente negativas, enfermedades realmente graves, o si quieren realmente ya luego tener un hijo o algo, no poder tenerlo, ¿no? Malograrse el cuerpo definitivamente, porque ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, que es lo peor, ¿no? Pensaban que era un juego, una diversión. Entonces, imagínate, ya no son, son unos adolescentes, pero tampoco son unas criaturas de 3, 4 años para no saber en qué es lo que están metiéndose, ¿no? O sea, llegar a ese punto implica pues una gran ignorancia emocional, más que incluso mental, creo. De llegar a una fiesta y creer que tener sexo es parte de un juego.
Y que no se trata solamente del tema de poder concebir o no un bebé un poco más adelante, aunque para la mujer es bien importante esto de la concepción, pero también estamos hablando de una posibilidad tremenda de contraer infecciones de transmisión sexual, enfermedades venéreas, que pueden incluso ser desde las más simples con un herpes, una cosa de esta, o un caso también de VIH y desencadenar en un SIDA, porque realmente estamos hablando de chicas que están siendo penetradas por diferentes hombres, que al final el que pierde es el que logra eyacular. Entonces quiere decir que cuando esto se da de forma repetida, cuando hay una continuidad en el tiempo, estamos hablando de chicas adolescentes que al final no comprenden el alcance de sus actos, que han sido penetradas por un montón de hombres y que incluso pudieran haber recibido semen de varios de ellos, algo realmente preocupante, ¿no?
Bueno, continuamos con Extremos y volvemos, viene María José. Prefiero ser tu amante.
Su amante.
Bueno, lo mismo. María José con ustedes.
Yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Tú eres tu destino.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ana Rosa, te recuerdo que el que se pica pierde.
¿Y ahí? ¿Por qué?
Estás ahí con cara de picona, ¿por qué?
¿Por qué?
Gané.
¿Son ustedes ahora Alan García y Ollanta Humala?
¿Ganaste qué? No entiendo.
La discusión.
¿Cuál?
Nada. Bueno. Los peruanos expresamos, dice, fuerte desaprobación a la elección de Nicolás Maduro, con un 74% de desaprobación. Así es, y el 65% de los entrevistados está al tanto del trance político que atraviesa Venezuela. Mientras tanto, una más de Nicolás Maduro asegura tener identificados a 900.000 chavistas que votaron por Capriles y a quienes va a perseguir y sancionar. ¿Qué tipo de democracia es esa? Escuchemos a don Nicolás Maduro.
A pesar, más bien,
las declaraciones del presidente Nicolás Maduro no hacen más que acrecentar la crisis política en la que se encuentra Venezuela. Esta vez dijo saber que chavistas no votaron por él y además pidió que a las personas que se le dieron casas gratis paguen por ellas.
Duermen tomándose.
Pese a que el voto es secreto y es virtualmente imposible saber quién votó en contra, Maduro asegura tener identificados con cédulas a los cientos de miles de chavistas que apoyaron a Enrique Capriles en las últimas elecciones.
900.000 compatriotas, 900.000, ya los tenemos, un cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta.
Horas antes, el presidente venezolano dijo que quienes reciben casas entregadas por el Estado deben pagar por ellas. Maduro explicó que deben pagar para sostener el gasto de las viviendas de los próximos años y que el gobierno no puede hacer magia para mantener la inversión. La opositora Liliana Hernández dijo que las personas que votaron por Capriles simplemente no querían votar por Maduro y agregó que el actual mandatario no tiene idea de por qué es presidente. En tanto, el gobierno venezolano arremetió contra Google al afirmar que el gigante del Internet se encuentra realizando una campaña para ridiculizar a Nicolás Maduro, ya que al escribir su nombre en el buscador aparecen imágenes de él deforme acompañadas de una pequeña reseña biográfica.
La afirmación del presidente venezolano de que conoce la identidad de los 900.000 votantes que no le favorecieron en las presidenciales fue rechazada por Vicente Díaz, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral, CNE. Díaz calificó de falsa y criminal la declaración de Maduro, quien incurrió en una coacción pública, expresó Díaz a través de su cuenta de Twitter. El rector añadió que exigirá a las otras 4 rectoras de la CNE un pronunciamiento público desmintiendo y protestando la afirmación del presidente venezolano.
Bueno, esa es una muestra más, pues, de quién está ahí en ocupando el cargo presidencial en Venezuela, ¿no? Es triste.
No, realmente eso es lo que hemos estado comentando acá en el programa a propósito del voto electrónico, que da esta posibilidad, ¿no?, de saber exactamente a favor de qué candidato votas, y entonces parece que va a haber consecuencias en relación a esto. También comentar que Capriles ha dicho que en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, ya se está manejando la posibilidad de un referendo para revocar las elecciones del pasado 14 de abril, porque estamos hablando de 14 años de promesas, además de unas elecciones robadas, y por otra parte de una falta de credibilidad en el actual gobierno por parte de los venezolanos.
Aquí Ana Rosa ha traído una noticia, nos la va a contar.
Sí, bueno, que se están realizando ya pruebas genéticas que pueden ayudar a prevenir el cáncer de mama y ovario a temprana edad. Esto a propósito de las noticias que salieron también acerca de Angelina Jolie y otras actrices o figuras femeninas públicas que han optado por operarse y sacarse las mamas radicalmente a consecuencia de haber resultado positivo el examen que se realizaron. ¿En qué consiste esto, no? Un mejor conocimiento genético de las personas ayudará a prevenir diversos tipos de enfermedades y cáncer en el futuro, como el de mama y ovario, ya que hasta un 10% de los cánceres son hereditarios, sostuvo el Centro de Detector de Cáncer. El director de esta institución, Mauricio León Rivera, indicó que las mujeres con la mutación del gen BRCA1 o BRCA2 tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama u ovario desde temprana edad. Hasta un 10% de los cánceres son hereditarios, como repite, transmitiéndose de padres a hijos las mutaciones genéticas que predisponen a padecer diversos tipos de este mal. Por ello, gracias a la identificación de estas mutaciones, se puede prevenir la aparición de tumores malignos en personas que tienen cierta predisposición. El cáncer de mama y ovario son del tipo hereditario y afectan a miles de personas en el Perú, anotó el especialista. A las pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA, recomendó realizarse cada 6 meses estudios en la mama y mamografías y practicar hábitos de vida saludable como dieta rica en fibra, hacer ejercicio y evitar el consumo de tabaco y alcohol. Algunas veces se puede contemplar una mastectomía preventiva o la extirpación de ambas mamas en las mujeres sanas que tienen el gen mutado para prevenir la aparición de cáncer en el futuro. Simultáneamente se realiza la reconstrucción mamaria con un buen resultado estético, agregó. El especialista en mastología mencionó que la información genética que portamos ha sido adquirida por herencia de nuestros padres de generación en generación. Si en un miembro de la familia se identifica una mutación que lo predispone a sufrir de cáncer, todos los miembros de la familia deberían ser evaluados con el fin de detectar quiénes son portadores de la misma. Frente a ello, León recomendó a las personas que tuvieron varios familiares directos con algún tipo de cáncer acudir a la consejería genética para evaluar la posibilidad de realizarse primero un estudio del árbol genealógico de enfermedades en la familia y pruebas de diagnóstico genético. Las pruebas consisten en tomar una muestra de sangre, la cual será procesada en el laboratorio mediante técnicas basadas en análisis moleculares y de ADN. Lamentablemente, dijo, estas pruebas son costosas y por ahora inaccesibles para la mayoría de familias en el país, pero se espera que en el tiempo disminuyan sus precios. Y ahí es donde mencionan, ¿no?, que precisamente hace unos días se conoció la confesión de la famosa actriz Angelina Jolie, que se sometió a una extirpación de los 2 senos al detectársele la predisposición a desarrollar cáncer de mama, precisamente, ¿no?
Y yo estaba viendo por acá las declaraciones de la actriz a propósito de esta operación, y ella ha dicho que toma la decisión a partir de la situación de su propia madre, quien murió de cáncer muy joven, y pensando en sus hijos. Dice que el gen que llevaba le daba 50% de posibilidades de padecer de este cáncer, y por su edad los médicos le recomendaron que no se extirpara los ovarios. Dice, una vez que supe que esta era mi realidad, decidí ser proactiva y minimizar el riesgo. todo lo que pudiera, tomé la decisión de someterme a una mastectomía preventiva doble, así explicó Angelina Jolie. También dijo que su madre había luchado durante el cáncer durante más de una década y falleció muy joven, tan solo con 56 años. Jolie escribió que sus hijos se han preguntado si lo mismo le podría suceder a ella y dijo que después de realizarse estas pruebas genéticas y conocer que porta el gen defectuoso BRCA1 y que tenía 87% de probabilidades de contraer el cáncer de mama, pues sencillamente tomó la decisión. Dijo que había mantenido esta noticia en privado hasta ahora que decide revelarlo con la intención, con la voluntad de ayudar a otras mujeres.
Sin haberlo contraído.
Claro, lo que pasa
ante
es
la
que
posibilidad.
Es que te realizan el examen y ahí te identifican si tienes el gen, ¿no? Que te predispone a padecer cáncer en
un mayor porcentaje.
Podía no haberlo padecido, pero tienes un alto porcentaje de contraerlo, sobre todo si tienes un familiar directo que ha padecido de la enfermedad. Ahora, la decisión es dura, ¿no? Porque, okay, estás sano, capaz no lo contraes, pero capaz sí, porque tienes gran posibilidad, sobre todo en una mujer, que te extirpen ambos senos. Claro, afortunadamente, en estos tiempos, ya hay pues la posibilidad de una reconstrucción mamaria genética, bueno, perdón, estética, y que queda perfectamente bien, ¿no? Que es lo que por muchos años causaba realmente un gran trauma en mujeres que padecían cáncer de mama, porque al tener que extirpársele el seno, pues simplemente quedaban como mutiladas y generaba pues una gran consecuencia psicológica en ellas, de inferioridad, de sentirse menos, de todas las consecuencias traumáticas que podían traer ello consigo, ¿no? Que ahora, bueno, con gracias a la estética, a la cirugía estética, esto se fue pues suavizado, porque de todas maneras la enfermedad ya genera toda una consecuencia de síntomas psicológicos, ¿no? Pero en esa circunstancia lo que hace la persona es tomar la decisión de extirparse ambos senos y es todo un proceso luego a la reconstrucción de los mismos, ¿no? Que lamentablemente tampoco está al alcance de todas las personas, de todas las mujeres, puesto que es algo, desde el simple hecho de hacerse el examen, es algo costoso. Ahora, someterse a ello para poder prevenir, porque reduces de un 80%+ de posibilidades a un 5%, ¿no? O sea, mucho menos posibilidades de que contraigas la enfermedad, sobre todo si tienes los cuidados respectivos, es probable pues que simplemente ya no lo padezcas. Hace algunos años también la actriz Christina Applegate también se sometió a ello. En este caso a ella sí se le detectó en uno de los senos un tumor maligno, un tumor canceroso. El tratamiento iba a ser simplemente extirpárselo y hacer la quimioterapia y todo lo demás, pero siempre existe la posibilidad de que el cáncer vuelva. Así que ella también en aquel momento tomó la decisión de extirparse ambos senos para erradicar toda posibilidad de que eso se manifieste, ¿no? Y luego, bueno, la cirugía estética posterior que le volvía visualmente, ¿no?, los senos. Y que incluso ella bromeaba, ¿no? Decía que después de eso sentía mejor porque ahora tenía los senos más bonitos, que se los había ella como quería y todo lo demás, ¿no? Y que además sabía que iba a estar bien, ¿no?, de salud. Bueno, ¿no? O sea, la ciencia avanza, es importante tener conocimiento de esas cosas. Ojalá que en el futuro no solo esté más al alcance de una persona común y corriente que pueda llegar a someterse tanto al examen como a evitar que esto ocurra, sino que además hayan otras posibilidades que no sea la extirpación de ambos senos, sino otros tratamientos o otras formas de poder prevenirlo, porque igual es todo un proceso traumático. A pesar de que tengas la decisión y sepas para qué lo haces, sabes pues que te vas a someter a una operación. O sea, el simple hecho de operarte de algo sencillo siempre genera un malestar, ¿no? El saber que vas a pasar por todo este proceso es aún más fuerte.
Sigue la campaña contra la radio basura. Esto ya lo hemos presentado en algún programa anterior, hace menos de un mes en Extremos, pero acá viene una nueva voz que alza su protesta. Se trata de Salim Vera, vocalista del grupo Líbido. O Líbido, en realidad, no, pero en ellos es Líbido, por su nombre propio. Dice: la programación de las radios en el Perú es alienante y estupidizante. En realidad no debería generalizar. Escuchémoslo.
¿Cuál ha sido tu relación con las radios desde que empezaste?
Mi relación es muy buena. Yo no me puedo quejar. para nada. Cuando nosotros empezamos las radios, nos quemaron como a rata, como se dice.
Sí.
Siguen pasando libros.
Ajá.
Las antiguas. Pero yo no estoy muy seguro de que si yo hago algo nuevo, ¿entiendes? Me reciban con los brazos abiertos.
Hay gente a la que, de hecho, va y participa de la escena yendo a locales, pero hay mucha gente, una gran mayoría que no lo hace. Entonces esa gente tiene como que esa idea, ese preconcepto que también tiene Ferrero.
Y obviamente que hay desconocimiento.
Uh-huh.
Hay gente que trabaja su música con calidad. Hay gente que también no tiene calidad.
Ajá.
Eso es cierto también. O sea, hay gente que también cuando toca en vivo también no hay calidad. Entonces, eso es cierto también. Entonces, también las primeras impresiones también generan que tú siempre veas a esos músicos como algo así de mala calidad.
Uh-huh.
Entonces, por esa parte digo, es como un pedido hacia los músicos que quieren ser serios o que quieren tener proyecciones.
Uh-huh.
Que tienen que trabajar la calidad. Pero también las radios se cierran completamente.
¿Y ahí por qué ese cierre? Porque en algún momento, sí, como tú dices, o sea, sí, de hecho, hasta los han explotado y los pasaban a cada rato. Y había que una escena muy fuerte, estaba TK, estaba Lidio, estaba... No sé, había un montón de grupos peruanos
que
salían en la tele. Y de un momento a otro, no. ¿Por qué? O sea, sí se demostró que funcionaba.
No sé, pues ellos, no sé, o sea... Se impacientaron, creo yo,
ajá,
o se aburrieron, o vieron que no era negocio.
¿Pero por qué no era negocio? Si sí podría hacerlo, en realidad es beneficioso.
Lo que pasa es que también hay varias cosas aquí. Por ejemplo, tú no puedes hacer clic, como dice el señor Ferrero, con el público,
ajá,
si solo te suenan una vez a la semana. ¿Entiendes? Si tu single, tu canción, la ponen el domingo a las 11 de la mañana un par de veces o una vez,
uh-huh,
y ahí no vuelves a sonar hasta el otro domingo.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido nunca vas a hacer clic con nadie, ¿entiendes? Para hacer clic con el público, para que el público te consuma producto nacional, ese producto nacional debe sonar todos los días.
Uh-huh.
Debe estar programado. Dentro de la programación de la radio, debe programarse música nacional,
uh-huh,
rock nacional, bandas nuevas, debe programarse. ¿Esto qué hace? Esto genera interés por el público, por el producto nacional. El público decide qué le gusta y qué cosa no le gusta.
Uh-huh.
El público decidirá por tal banda que le gusta, tal, pedirá, llamará, etc. Esto genera que las bandas sean competentes, graben productos de calidad, graben sus discos chéveres, graben sus EPs chéveres, graben sus singles chéveres, creen una imagen, hay industria, hay estudios, hay productores, hay managers, hay disqueras, todo esto genera en la radio puede generar ese producto. Esto no es mañana, esto se genera a mediano o largo plazo. Yo creo que se tiene que generar esa industria a nivel nacional, radial. Y yo lo digo porque en Argentina se respeta la escena nacional.
Uh-huh.
Se respeta no por ley, porque
claro,
es una cuestión de patriotismo.
El único país que creo que está regulado de esa manera es Brasil, además de
Brasil,
Perú.
Brasil, el 80% es brasileño, ¿no? Chile también.
Uh-huh.
Se respeta la escena nacional bastante. No importa si hayan tenido bajones no importa si han habido una buena época de música nacional como la hubo en el 95 acá en Perú.
Ajá.
O de repente hay un bajón, no, siempre se pone música nacional, bandas nuevas. En México, por ejemplo, siempre la escena nacional, ajá, se respeta, ¿no? ¿Por qué en el Perú no? O sea, yo no me explico eso. ¿Por qué no respetar tu escena nacional? Nadie te está pidiendo que quites tu programación.
Uh-huh.
Y además de ser recontra... O sea, una programación que es recontra alienante, recontra estupidizante, porque olvídate, 20, 30 años sonando las mismas canciones.
Es verdad. ¿Y por qué ocurre eso? Por intereses, obviamente. Porque les interesa, precisamente, en el caso, por ejemplo, de la cumbia, que es la que vende más y que está muy bien posicionada, que se venda eso y todo lo que ello trae, y toda la industria que está atrás de eso, y por supuesto porque es absolutamente masivo. Entonces les interesa que vendan eso. ¿Por qué se vende tanto reggaetón? Porque estupidiza a la gente, y de esa manera consume también, sin preguntar y sin quejarse, productos de baja calidad. Es obvio. De eso se trata, ahora... Sí,
porque las emisoras no solamente se dedican a emitir las canciones, sino que salen y generan conciertos o actividades en donde no solamente va a ir el grupo a cantar o esas canciones, sino se van a vender pues licor y otras cosas.
Es verdad, pero fíjate que también vamos a otro aspecto. Hay grupos de rock, inclusive rock extremo, de acá del mercado nacional, del ambiente nacional, que tampoco suenan. Tampoco suenan en las radios, o rock comercial, entre comillas comercial, que tampoco suenan, como ese mismo grupo Lívido y otros muchos. No suenan, no suena porque el programador dice, eso a la gente no le gusta. Y tienes una y otra maldita vez sonando las mismas canciones. Radio Ritmo es de lo más aburrido. Y esa voz de María Pía, pucha, creo que el matrimonio le cayó mal a esa mujer. Parece una mujer todavía reposada, pues de 100 años, esa mujer ya que aburrida, ya, ay, con esa tonadita así, medio de idiota, hablando ahí, y esa música que ponen una y otra vez las mismas canciones. Aquí en Frecuencia Primera, en Sol Frecuencia Primera, que es nuestra emisora, nuestro público dará fe de ello, siempre tratamos de ir matizando las canciones, siempre de ir actualizando, y caramba, si hay un grupo nuevo, caramba, si tiene buena música, ponerlo, si es de acá del Perú, si es de extranjero, ponerlo, y no es de criterio. A la gente no le gusta eso. Hay que poner la música que a la gente le gusta. Joder, y están poniendo música de los 80s una y otra vez hasta ahora. Estamos ya en los 2013, en la segunda década del siglo XXI. Y dale la mula al trigo poniendo música de los 60, 70, 80, como si todavía estuviéramos hace 30 años, joder.
Salvo que sea pues una emisora que se ha creado específicamente para eso.
Es que le das vuelta a lo mismo,
Pero por eso te digo, salvo que seas una emisora creada específicamente para eso. Entonces todo el mundo sabe, ya, esa es una emisora de que pasan solo rock de los 80s.
Está solo rock.
Ya, entonces el público ya sabe que hay. Pero una emisora que supuestamente es abierta o que se supone debería pasar rock en general, debería estar también abierta, pues, como tú dices, a mostrar lo actual.
Hay mucha cutra, pues, mucho soborno. Sí,
o sea, y eso no es
de pseudo dicho que esos programadores. Y siempre el programador maricón. Eso es la clásica, afeminado. La clásica. Y sobre todo, tío. La clásica, el programador maricón enquistado en una radio de FM de amplio espectro en la ciudad. Enquistado ahí y que decide qué pone o qué no pone. La clásica. Asolapado. Hipócrita. Eso es lo clásico. Y nombres, ya hemos mencionado en muchas ocasiones acá en el programa, no solo uno, varios nombres. Todo el tiempo. Son un cáncer en la radio peruana. Y una vez que lo saquen y pongan a gente, a verdaderos DJs. Los verdaderos DJs actualmente del Perú no están lamentablemente en la radio. Debería haber DJs de peso, carambas. Y no para que pongan música pues antigua, de los años 20, 30 o 40. Pueden poner música actual, contemporánea, joder, rock, pop, lo que sea. Inclusive cumbia, folclore, lo que fuere. Pero con buen criterio y sabiendo lo que están poniendo. De eso se trata. Telestéreo desapareció completamente del mapa. Fue absorbido por esta maldita corporación radial. ¿Y qué hacen con Telestéreo ahora? Con Radio Mágica, que le llama por la PM. Pone la misma cosa de siempre una y otra vez. Como un disco rayado. O sea, esa gente tiene el cerebro tan quemado que no da para más. Y son tan cobardes que no se arriesgan a poner música diferente. Ahora, quiero elogiar sí al programa este de televisión, esta serie donde tú has trabajado, sigues trabajando, no lo sé, Del Fondo y Sitio, que bien o mal, las pocas canciones nacionales o artistas nacionales que ha colocado como soundtrack, bueno, al menos ha permitido su introducción. Pero anda a ver si alguna de esas canciones sigue sonando en las radios o no en su momento, porque simplemente querían hacer eco y después se callaron. Y después otra vez las mismas de siempre dando vueltas. Y cuando pone, es un desconocido, a la gente no le gusta. Esas palabritas, esas frasecitas de maricones me tienen podrido. Porque no es así. No es así. Y a mí me da mucho gusto, mucho gusto, que con muy buen criterio, con absoluto buen criterio, al menos para la ciudad de Lima, TuneIn, que es un aplicativo para móviles, para smartphones, haya considerado en primer lugar a nuestra emisora como representante de Lima, Perú. Me parece muy bien, muy bien, antes que emisoras que realmente no representen el debe de ser en este país.
No, sí, es cierto, y eso lamentablemente ha ido, no solamente acá en Perú, sino en muchos países. Se sabe que el negocio de las radios y de los grupos que quieren ingresar siempre pues están detrás de un arreglo, ¿no? Entre comillas, con los programadores para poder introducir su música en una emisora y hacerla sonar, ¿no? El problema es que además de eso se le agrega el poco criterio, porque aunque sea en otros lugares pueden haber como que asolapadamente, ¿no? Pero acá es evidente, o sea, tú... enciendes la radio y buscas por todo el dial y te das cuenta que todos pasan lo mismo, son la misma, el mismo estilo. Las corporaciones tienen 5 o 10 radios con la misma música, o sea, como copia, como fotocopia han hecho, ¿no? Así en, a granel de lo mismo.
Y les obliga y no les deja, no, claro, no, no, nadie, ¿no?, más puede poner.
Y solamente escuchas la misma música y como ya tú puedes decir, ah, no, eso no le gusta a la gente, y escuchas una canción horrorosa, ya que la han metido tanto y tanto y tanto que evidentemente se pegó en un grupo, sobre todo en adolescentes, se quedó pegada como la misma canción que nos mostró Fonchi, por decirlo así, bueno. Ya que la ha puesto porque precisamente suena y hay niños que la están repitiendo.
Hay reggaetones bonitos que hablan de sexo, pero lo hablan, digamos, de una manera un poco más romántica, más bonita. El otro sí me parece... Me parece una atrocidad.
Por eso, pero si escuchas a un niño de 4 o 5 años cantándola es porque se la están repitiendo y repitiendo y la pasan a cada rato en las emisoras. ¿Cuál es el criterio? Ah, como eso sí le gusta a la gente, o sea, lo pongo. No, es cuánto me pagaron por ponerla, ¿no? Y qué tan buen negocio me sale ponerla. Y sobre todo, qué fácil es no pensar más de ello, ¿no?
No, está también el caso de Percy Céspedes, el videasta que anduvo por diferentes radios de FM buscando precisamente... la posibilidad de crear un proyecto musical consagrado al rock, y al final lo estuvieron pues de un lado a otro paseando. Hasta que en un momento le dicen, mira, no insistas, no continúes, porque al final no es prioridad de ninguna radio colocar la música nacional, y es algo lamentable cuando hay un montón de figuras que están creando en el país y no tienen ningún tipo de prioridad ni ningún tipo de reconocimiento, porque nadie se quita el sombrero frente a ellos aún. Y entonces últimamente lo que les ha quedado es ir siendo el telonero de uno u otro artista internacional, y a partir de ahí tiene cierta cobertura, al menos aparece en los medios de prensa que el cantautor nacional o la cantautora nacional fulano de tal va a estar presentándose como telonero. Incluso llama la atención, hay una chica por ejemplo que está haciendo muchísimo en la música, fue la telonera de Fito Páez, ha estado en París, ha estado en España también. Resulta que acá en el Perú no la conocían y en una radio española han hecho un programa dedicado a las mujeres latinoamericanas en la música y sin embargo la habían incluido a ella. Realmente impresionante porque nadie la conoce, como quien dice, acá en el país, en el territorio nacional, y sin embargo tiene un reconocimiento y su nombre significa algo fuera de fronteras. Y entonces hay muchísimos que solamente ya les ha quedado la estación de Barranco, la noche de Barranco, algún que otro espacio
de radio de internet, ¿no? Como esta.
Se reúne gente bohemia, en fin, pero no hay una gran cobertura a la música nacional.
Volvemos con lo último de Extremos, episodio número 243 en Sol Frecuencia Primera. Regresamos.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¡Woo!
y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú vives el otoño 13 de la señal de la nueva era.
Construyendo una gran frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Tú eres tu destino.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en la última parte del programa de Extremos, y aquí Juniel nos viene con novedades.
Semanalmente, la revista BBC Focus resuelve algunas dudas de sus lectores y en esta ocasión han compartido con nosotros algunas notas curiosas a propósito, por ejemplo, de dónde vino el agua. El origen de los millones de toneladas de agua que hay en los océanos es todavía un misterio. Las explicaciones se dividen en dos campos: endógeno, que significa que el agua vino de la Tierra misma, o exógeno, debe ser exógeno, de otra parte. Una posibilidad endógena es que las moléculas de agua se hayan formado cuando las de hidrógeno y oxígeno se combinaron dentro de la Tierra en sus principios y emergieron como vapor en erupciones volcánicas. Alternativamente, moléculas de agua ya formadas podrían haber llegado a nuestro planeta en cometas, que se sabe contienen agua y hielo, y se cree que bombardearon la Tierra primigenia. Hasta hace poco, los astrónomos miraban con escepticismo la teoría de los cometas, pues no podían explicar el hecho de que alrededor del 0,3% del agua oceánica contenga una forma inusual de hidrógeno llamado deuterio. Sin embargo, en el año 2011, los astrónomos encontraron deuterios en el agua del cometa Halley 2. A pesar de que no es prueba de que hemos estado bebiendo escombros de cometas, el hallazgo mantiene esta intrigante teoría viva. Y otra nota curiosa que han compartido con nosotros: ¿cuál es la diferencia en el cerebro de la gente inteligente? Dice la nota que cuando Albert Einstein murió en el año 1955, los doctores no pudieron resistir la tentación de examinar su cerebro en búsqueda de lo que le había permitido ser tan brillante. Lo que encontraron respaldó la teoría de que el cerebro de las personas muy inteligentes es distinto. Un estudio reciente publicado en noviembre del año 2012 por un equipo liderado por el profesor Dean Falk de la Universidad del Estado de Florida indica que la corteza prefrontal del cerebro de Einstein era relativamente grande. La región vinculada con las funciones más especializadas de la conciencia, como la imaginación. Además, la forma de sus lóbulos parietales era inusual. Lo que se sabe está vinculado con habilidades matemáticas y visuales espaciales. Esas características estaban combinadas con una alta densidad de las llamadas células gliales, que alimentan a las neuronas necesarias para pensar. Así que el cerebro de Einstein parece idóneo para hacer descubrimientos asombrosos. Los resultados de otros estudios que han buscado diferencias similares en la población en general también han sido interesantes. Por ejemplo, una investigación con escáneres del cerebro mostró una correspondencia entre la inteligencia y la cantidad de materia gris. Realmente impresionante esta información. Dos notas curiosas que hemos compartido con ustedes aquí en Extremos.
Eres un maleador, Daniel Pereda.
Ya te respondí. Muy ya bien. Por hoy no más contigo.
¿Cómo?
Ya por hoy no más contigo, le he dicho.
Bien. Bien, se acaba el programa. Muchas gracias por acompañarnos. El programa. Ana Rosa, ¿no vas a estar la próxima semana?
No voy a estar porque voy a viajar a Trujillo con el grupo Corbata.
Obvio.
Al Festival Internacional de Teatro para Niños. Y vamos a estar presentándonos
precisamente. No males.
Llegamos el 25 a Trujillo. Y el 26 nos estamos presentando en la tarde con dos funciones de los Pitufos.
¿Quieres compartir una amiga? ¿Quieres compartir una amiga conmigo?
¿Cómo es eso?
¿De nuevo?
¿Qué tipo de proposiciones?
No la quiero, te la doy, te la regalo. Tu amiga.
¿De nuevo?
Se llama Mit.
Pero ya no es Mit la que está hablando.
No, o sea, te estoy diciendo. ¿Quieres que te regale una amiga?
Porque ya no la quieres, ya.
No, pero te estoy preguntando, no, no seas evasiva.
Es que no la conozco.
Estás de París.
Yo tampoco, pues.
Bueno, esa es la razón por la que no estaré la próxima semana. Sé que me van a extrañar, lo sé. Pero la siguiente regreso. ¿Y
yo para qué estoy?
¿Quién? ¿Tú?
Vamos a malear, vamos a malear.
Y se lanza, y se lanza.
Y se divierte. Happy birthday
to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Santrito. Happy
birthday to you. Felicidades. Estás de París. No males.
Obvio.
¿De nuevo?
¿Y para quién es esta canción? Obviamente para Sandro Parodi, que este 24 de mayo a cumplir años, no decimos cuántos.
Dice que
ando caminando con un fútbol lento, con un piquete,
ahí
cabrón. Mita,
y vuelve a salir del subsuelo de nuevo.
El subsuelo.
Y vuelve a hablar sus cosas.
Oye, Yumiel, ¿por qué te gusta tanto hablar de mí? ¿Quieres fantochear, no? ¿Conmigo?
No, tú no significas nada.
No, sí, no escupas al cielo, Yumiel.
Yo me entiendo. Cada loco con su tema.
Mil es una muy agradable persona, no digas eso.
Yo no he dicho lo contrario.
Y no digas, porque una de esas amenaza con regresar ya que ya no está Evi.
Que venga, que la estoy esperando.
Oh, aquí le espero conmigo y mi abogado. Bueno, bueno, ok. Ella es de armas tomar, ¿eh? muchas gracias por el homenaje que me he hecho yo mismo.
No, de verdad que feliz cumpleaños, disfrútalo mucho, una gran fiesta.
Aquí una ruleta.
Una gran fiesta. No sé si te gusta la ruleta, pues ya puedes ir buscando por ahí. Y entonces celebras tu cumpleaños, los 19. Y la semana próxima volvemos para comentar a propósito. ¿La torta dónde está?
Ya nadie me ha dado nada. Yo siempre comprando a todos. ¿Y cuándo es tu cumpleaños, Daniel?
19 de febrero. Falta un montón todavía.
Ya pasó, ya.
Sigue la cancioncita. Sandro se apete porque dice que él solo se prepara las cosas, todo, pero se supone que cada uno tiene su forma de expresar sus saludos y su cariño, ¿no? Y su manifestación, ¿no? Que no necesariamente puede ser en el momento que él lo estaba pensando.
Y que todavía no es el cumpleaños.
Claro,
falta,
¿no? Así es.
Vamos a malear, vamos a malear.
Bien, gracias. Gracias a la Rosa, gracias a Yuniel, gracias a quienes se acuerden ese día. Dudo que haya
dale,
más
gracias
gente que
a
se
Mick
acuerde.
Por adelantado.
¿Ah?
Gracias a Mick por adelantado.
No, no, no creo que me salude. ¿Ya? Aunque, ¿quién sabe?
Pero porque
quizá
no
quizá me castigue con un episodio de Clubs.
Es tu amiga, tiene derecho a saludarte.
Bueno, es verdad, es verdad. Muy bien, gracias y gracias a Ana Rosa, gracias Ana Rosa, te esperamos entonces la subsiguiente.
Tienen
que ser en el episodio 245. Ya viene el nuevo viaje. ¿A dónde? Ya se dirá. Okay, gracias, gracias Yuniel también por tus palabras y hasta la próxima semana en Extremo.
A todos, gracias por haber estado con nosotros. La invitación para que regresen la semana próxima. Espero ya estar recuperado de esta gripe tremenda que tengo. Pero igual ha sido un gusto acompañarlos.
Apágate hoy.
Hasta la próxima de la próxima semana. Ya que no podré estar en la que sigue, en el episodio número 244, estaré en el episodio número 245 de Extremos. Y nuevamente un saludo, un abrazo muy muy fuerte para Sandro. Él sabe que es especial por su cumpleaños.
Ahora te pide, no te vayas, quédate conmigo, así te pide.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.